aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Carlos Honorato. Tu radio.
Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos. Aquí estamos, hemos venido los playeros y, en fin, tenemos pues esto, el martes por delante. Hasta las 6 de la tarde vamos a estar juntos, juntitos aquí, calentitos además, que parece por momentos que sale el sol, luego vienen unas nubes negras muy feas, caen dos gotillas, se van otra vez, en fin, estamos en un día de estos de entrar, mirar, salir, entrar, mirar, salir. Un día así rarillo. Maite López, buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Te parecía lunes o te parecía viernes?
No, a mí me parecía viernes. Es ya, lo larga que se me está haciendo esta semana y no sé por qué, no me preguntes.
Pues tú verás.
Estarás, no tengo ni idea. Será algo psicológico de
con
esto.
El ánimo así un poco inverso.
Yo creo que estoy con ganas de vacaciones.
Acabáramos.
Que también puede ser, digo no, yo. Ya verás digo tú. Yo. Luego le pregunto a mi psicólogo.
Luego llegarán las comidas y estas cosas y ya verás. Echarás de menos el trabajo.
¿Tú crees?
Sí,
yo también, ya te lo digo. Mucho.
Paloma Nolasco.
Muy buenas.
¿Y tú qué tal?
Yo aquí encantada de seguir en nuestro chiringuito.
Claro. No sé por qué hoy vamos a estar un poquito... Esto de seguir va a ser una cosa rara, ¿eh? No sé. Te he visto en una foto ahí en el Facebook muy rara con unas gafas de sol.
Hombre, de incógnito, hay que ir de incógnito.
Y enseñando un libro. No sé. Si pretendías pasar desapercibida, desde luego no lo has conseguido.
¿A que no?
No. Invito a todo el mundo que vea a Paloma ahí disimulando como el que no quiere la cosa. Con un libro que te has leído, parece, ¿no?
Sí, me lo he leído entero.
Vale. ¿De la P a la pa?
Sí.
A ver si luego viene el protagonista y te pasa la lista.
Sí, bueno, en fin, veremos.
Bueno. ¡Pablo Otero!
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí, sobreponiéndome la siesta.
Sobreponiéndote, pues no, sobreponte bien porque tenemos hoy manteca colorada para dar y para tomar.
Manteca colorada. Ya he visto.
Manteca colorada, que eso era lo que me daba mi abuela, que en paz descanse, para desayunar. Así estoy como estoy. Luego dicen obesidad, pues ¿cómo no voy a estar? A ver, otro gordito que hoy cumple años. Este es sueco. Y como no tenemos la facilidad de idiomas que tiene otra gente, que puede trabajar en IKEA si quiere, pues hemos tenido que recurrir a nuestras máquinas para la frase del protagonista de hoy.
Vi vill inte skriva politiska låtar. Vi vill inte vända våra inspelningar tal.
No queremos escribir canciones políticas, no queremos convertir nuestras grabaciones en discursos.
Bueno, pues eso dijo exactamente. No queremos escribir canciones políticas, no queremos convertir nuestras grabaciones en discursos. Lo dicen unos tíos que hacen una canción que se llama Waterloo y que ganan Eurovisión. Pues sí, Benny Anderson, el gordito con barba de ABBA, cumple hoy años. ¿Cuántos creéis que cumple? A ver, se abren las apuestas.
La chica primero.
A ver, más de 60. Hombre, claro, lógico. Ganaron el 74 Eurovisión.
Pero entre 60 y 70...
Sí, entre 60 y 70.
¿Y de la primera parte o de la segunda?
Bueno, ¿cómo
venga,
opina?
Venga, 67.
¡Uy!
68.
¡Bingo!
Lo compartimos, Paloma.
Hombre, claro.
Estaba Pablo con el 69 ya ahí.
¡Ay!
Bueno, pues nada, Benny Anderson, que en realidad se llama Goran Bror Benny Anderson y que, bueno, se ha dedicado toda la vida a esto de la música. Y, bueno, empezó en el año 69 con los... No, perdón, en el 64 con los Hep Stars, los Beatles suecos. Entonces tenía pelo, tenía, en fin, estaba más delgadito. Y luego, pues, su pareja era Frida, la morenita de los ABBA, ¿vale? La otra pareja eran el Rubito y la Rubita, ¿vale? Todos se separaron al final, por lo cual de ABBA no quedó nada de nada. Y otro día ya os cuento la anécdota de que... No se podían llamar así porque había una marca de sopas que ya lo tenían registrado. El grupo sueco que más ha vendido, con permiso de Roxette, en la historia de la música. Benny Anderson, felicidades y la próxima vez ya te lo diré en sueco, pero lo voy a ir practicando en la intimidad.
Aquí no hay playa.
¡Guau!
¡Vamos!
¡Va, qué chulada de canción!
¡John Travolta!
Pero, ¿a dónde vamos? Esa es la pregunta.
Pues no sé.
¿Alguno ha pasado por un quirófano? ¿Alguno
pues
les
sí.
ha operado alguna vez?
Sí.
Pues posiblemente este es el tema que sonaba mientras el cirujano estaba en lo suyo y el paciente en lo suyo. Que sí,
que ponen esto los quirófanos.
Esta es la canción favorita de los cirujanos cuando operan. Lo cuenta hoy el British Medical Journal, una de las revistas médicas más antiguas del mundo. Sacan un especial de Navidad con curiosas noticias. Y en ellas un estudio precisamente dedicado a la costumbre de muchos cirujanos de poner música.
Se quejan, no, en la canción.
Mientras están operando, 3 de cada 4 se pone musiquita mientras nos abren a canal o bueno,
nos quitan
lo que nos falta o nos pone ese tipo de cosas. Puede sonar esto y también pueden sonar, bueno, pues otras listas de éxitos.
Por ejemplo,
los Bee Gees. Sí. Algunos prefieren a Sade por esto de estar tranquilitos.
Sí, más tranquilo.
Pink Floyd o Wang.
Se duerme el cirujano ahí.
Wake me up before you go.
Los Ren y Queen son también asiduos de los quirófanos. Y luego ya vamos con las estadísticas. El 80% de los profesionales asegura que la música facilita la comunicación entre los profesionales médicos, reduce el estrés y mejora la eficacia.
Claro.
Incluso aumenta la concentración.
Sí, lo
anecdótico es que cuentan también en este artículo que en el año 4000 a.C. se entonaba ya una canción como parte de la práctica médica, según las investigaciones, y en la Grecia clásica identificaban a Apolo como el padre tanto de las curaciones como de la música.
Bien,
pues esta costumbre de ponerse un poquito de música.
Bien.
Y alegrarse antes de...
Hombre, mientras se pongan esto, que sea agradable, no pongan bacalao, no pongan...
Yo esperaba algo así como música clásica, algo como más trascendente, todos concentrados.
Qué va.
¿Te lo imaginas ahí?
Duerme. La música clásica te duerme.
¿Pero en altavoces o con auriculares?
No, altavoces, claro. ¿Qué quieres encima?
No, las enfermeras que van a hacer...
¡Pásame las pinzas, chata! ¡Wow!
Lo de los patines, pues yo creo que van gustos, pero mejor las pantuflas.
¡Bisturí, que ya le abro!
Por favor, si hay algún cirujano que nos escucha y nos aprecia, porque nos manden este tipo de vídeos, ya sabes. No.
Mejor no, porque si no entramos nunca más.
Bueno, mejor no conocerlo.
Mejor no saberlo.
No, eso es como las cocinas de los restaurantes.
Ahí está. Yo soy poco partidario de entrar, ¿eh?
Yo también.
Bueno, os traigo un temazo, ¿eh?
Sí. La canción, ¿no?
Sí, el temazo y la música, efectivamente. Porque el tema mío, pues tampoco es que dé mucho juego. Había que vestirlo un poco. Hemos buscado a Tom Petty con esta piel de rinoceronte. Y es que, bueno, solo quedan 5 rinocerontes blancos en el mundo. El fin de semana pasado se murió...
¡Oh!
¡Angalifu! Se llamaba Angalifu, sí. Y era el 6º, ahora ya son solo 5. Estaba en San Diego, en un safari, en un zoo allí.
Poquitos quedan ya,
sí,
¿eh?
Sí, y además están todos muy mayores. Es un club de venerables abueletes que poco a poco van desapareciendo.
Y no hay cría ni nada, no consiguen.
Son tan mayores
tan
que
no se rozan.
Joder. ¿Y eso qué pasa? Que van a desaparecer, claro.
Que salgan, no sé, en otros animales les sacan ahí... todo, muestras...
Ah, sangre.
Muestras sangre, ADN, pues, para que no se pierda.
Pues en eso, anden, a ver si a los amigos que le quedan a Angalifu por el mundo les pueden sacar semen o tejido testicular para congelarlo, porque de momento, claro, a ver qué haces, porque tampoco hay rinocerontas disponibles.
¿Y por qué han desaparecido los rinocerontes blancos?
Porque los cazan furtivamente en África. ¿Para qué? Para coger el cuerno.
¿Y para qué sirve el cuerno?
Porque tiene queratina.
O sea, para nada.
En realidad es como las uñas nuestras, de las manos. No tiene tampoco ninguna
cosa. No, pero que lo vendieron como que era...
Que era afrodisíaco,
bla, bla, bla. Al final, se han cargado todos los rinocerontes blancos.
Efectivamente.
¿Y ahora qué?
Pues ahora a fastidiarse, porque los que quedan tienen muy mala pinta, ¿eh?
Sí.
O sea, vamos a ver... Creo que quedan 3 en Checoslovaquia, otro que...
Hay 3 en Checoslovaquia.
Sí, esto es increíble.
¿Pero son todos machos?
Sí, claro.
Un machote.
¿No hay hembras?
¿Alguna habrá? Pero es que tampoco...
Pues habrá que animarles, ¿no?
Ya, pero que están muy mayores.
Sí, que les ponga la música de Stayin' Alive,
¿verdad? Un Viagra específico, ¿no?
En el incenso ponen a María Jesús, pero no sé si...
Sí, pues no.
En este caso...
Por probar, que prueben.
Pues está la cosa complicada. Yo creo que dentro de poco...
6 nada más, ¿eh?
5. Sí, Angalifu eres esto.
Es verdad que yo contaba aquí con Angalifu.
Angalifu.
Voy a hacer como la señorita cuando pasaba lista. Angalifu no está.
Ya está.
Pues ya está,
y
¿no?
Tampoco se le espera, ¿eh?
Pobrecito, no, pobrecillo. Pues descanse en paz, Angalifu, ¿eh?
Sí. No os extingáis, hombre, no os extingáis.
No.
Vaya. Cuidando la ley.
Canción interesante, sí, donde sí, las sí. haya. Titular, la infanta se equivoca de cuenta al ingresar los 587.000 euros del caso
dices?
NOS. Sí,
dices?
Lo ha contado Informativos, pero es que no me resisto. No pero, he podido resistirme, no.
Pero que se ha equivocado en la cantidad... ¿Que tenía que pagar más, menos?
No, ¿cómo? La cantidad no, en la cuenta.
Es que eran muchos números.
Ah, los 20 números que se ha equivocado.
Sí, se ha equivocado en uno y entonces, pues...
Anda, que al que se le haya ingresado.
No. ¡Alegría! El bueno,
¡alegría!
En fin, pues no, no se ha equivocado del todo, pero en fin, no era la cuenta a la que... Tenían que ir destinados esos euros, sino donde han aparecido es en una cuenta que pertenece al juzgado de primera instancia número 15 de Barcelona.
Ah, o sea que en vez de ir a Palma, ha ido a uno de Barcelona.
Sí, sí, sí. Al parecer, según ha confirmado la secretaria judicial, el error ha estado en uno de esos dígitos, 20... Y eso es lo que ha hecho que el dinero se fuera para Barcelona.
Pues a ver la transferencia, a ver quién corre a cargo cómo.
Mira, me diréis lo que queráis, yo voy a salir en defensa de la infanta. Es muy fácil equivocarse cuando uno hace los numeritos estos de la transferencia.
Sí, es fácil, pero cuando tienes que ingresar tantísimo dinero, ¿no lo revisas?
Yo reviso hasta la transferencia de 10 euros tres veces.
Hombre, por favor, hasta para
3, 8, 4, tal. Vamos, y el dígito
dicho...
de control y todo, y el ISBAN y el otro,
todo,
y el...
Todo,
al cajero,
todo.
Como hacemos todos, vas donde la señorita y le dices, sí, compruébame, ¿no?
Eso es.
Igual.
Bueno, pobre sabéis tira. Que el ingreso se hizo ayer en Palma en respuesta a esa reclamación...
Pero hay un problema con todo esto que no han analizado los compañeros de Informativos.
A ver, ¿el qué?
La pasta que le van a cobrar.
¿Por la transferencia?
¡Hombre!
Ya, claro. ¿No?
Tiras para atrás la transferencia... ¿Otra vez?
Anularla, claro.
Y eso, por lo menos 15 o 20 euros se le van a llevar.
Yo creo que es poco, 20 euros por este pastón que estamos hablando.
No le cobran comisiones.
Sí, hombre, claro que cobran comisiones.
Pero...
¡Hombre!
¿Por qué no? ¿Crees, Pablo?
Sí, no, es la infanta, jo,
sí,
¿no?
Sí, vale.
Sí, claro, te cae bien.
A mí me cae muy bien.
A mí me cae bien también, pero vamos a ver. Si tiene que pagar, que pague.
Venga, chicos, pues pagarlo vosotros.
Oye, ya. Es que, ¿cuánto es? Bueno, mira, yo pongo los 1.000 y tú los 586.000 restantes, Pablo.
Yo a ver lo que pueda. Estamos así.
No, está mal esto, ¿eh? Tienen que arreglarlo o llegar a un acuerdo con la... Ahora que lo pienso, pues está trabajando en un banco ella.
Claro.
Entonces no le cobran. No le cobran por las transferencias.
No.
Oh. Tranquilo. Once. Pero es que tiene que sonar 11 veces.
Once
veces.
Once.
Tranquilos, ¿eh?
Once.
El chaval no se queja.
Once.
Bueno, venga ya, chaval.
Once.
Joder.
Qué pesado, ¿no?
Once veces.
Otra vez.
Hombre.
El hombre del traje gris.
Y ahí está Sabina, que por cierto actúa hoy, si no le da el miedo escénico. Es que él hablaba de esto. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Bueno, pues no lo vais a creer. Tiene que ver con todo, ¿eh? Robar, 11, esta es la clave. La Policía Nacional ha detenido en Jaca, en Huesca, a un atracador que asaltaba comercios cada 11 días. No.
Cuando lo necesitabas.
No. Es el atracador del 11. Un maniático de los dígitos y de las fechas. Y tenía como número favorito el 11. ¿Y entonces qué hizo? Pues nada. Llegaba un día. Esperaba en un establecimiento a la puerta. Veía si había una chica dentro. Y si se quedaba una chica sola, entraba y robaba.
A lo que machista.
Bueno, hombre, se veía ahí el hombre con posible. Sacaba el cuchillo y...
¿El cuchillo?
Un cuchillo, sí.
¿Un cuchillo?
Sí, un cuchillo.
Sí. Iba con un cuchillo y con dos pares de pantalones, si quieres saber más detalles.
¿Dos pares de pantalones?
No me preguntes tampoco por qué.
Y era más raro, de verdad.
Un tío loco, delincuente, varón, 58 años. Comenzó su acción delictiva el 10 de noviembre, asaltó una panadería a la hora del cierre, se hizo con un botín
de... Eso universal. El 11.
Como un pastón, 600 euros sacó de el atraco. ¿Y cuál fue el siguiente? Pues 11 días después. Ya se disfrazó con gafas de sol oscuras, un gorro de lana y un cuchillo también grande. Y el tercer atraco, pues 11 días después. Hasta que ya lo han trincado, porque claro...
Era fácil.
Los siguientes ya
están esperando.
Venga,
a ver, el 11.
En Jaca, cada 11 días hay un tío que atraca. Pues nada, pues lo han pillado y se han dado cuenta que no lo hacía al azar. que el hombre es que estaba obsesionado con el número 11 y cada 11 días pues cometía sus fechorías. Menos mal que eran atracos y no otras cosas como hemos visto en las películas.
Madre mía, cómo está el patio, ¿eh?
Están muy mal, ¿eh?
Oye, lo de los dos sí, pantalones.
Pero ha podido dar un cuarto atraco, que lo sepáis. En el cuarto ya lo han pillado. O sea, que han tardado 44 días en trincar al pájaro.
Es que la policía no era maniática y no esperó al 11 atraco.
Bueno, eso no lo sabemos.
Antes que se me olvide, fe de errores. ¿Os acordáis ayer que os dije que había un muchacho que había ganado 72 millones de dólares en la bolsa?
Sí. Intentamos contactar en Facebook a ver con él.
Pues es mentira.
¿Qué?
Vaya, por Dios. ¿Ha ganado más?
No, que parece ser que era una simulación.
Bueno.
¿Y
eso sin contrastar? ¿Así se cuenta?
No, esto lo publicaron. Bueno, a ver, lo saqué de la hoja parroquial prácticamente ayer, ¿eh? El País lo publicó ayer y hoy publica la rectificación.
O sea que la culpa ha sido del País.
No, no, la culpa mía no es. Yo lo vi en el periódico, ojo.
La culpa es del chaval, ese que es un mentiroso.
La culpa es del chaval, sí. Que los padres parece ser que ni le hablan, porque es un poco fantasías. Y a ver... 72 millones de dólares con 17 años. No me pusiste ni una pega.
¿Cómo que no?
No me pusiste ni una pega. Ni una pega.
Si nos parecía imposible.
Estábamos deseando
contratarlo como emprendedor para este país.
Os lo tragasteis. Yo lo conté y coló. Vamos.
¿Qué jeta tiene?
Para que cándidos.
Sois muy cándidos, ¿eh? Porque yo, vamos, yo no me lo creía, ¿eh? Yo lo dije por decirlo. Pero vamos, no me lo creía.
Ya, pero es que nosotros confiamos en nuestro jefe.
Ya, yo también. Sí. Hala, a trabajar un poco, venga.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Si tienes entre 50 y 69 años, pregunta a tu médico de familia o enfermera por el programa de detección precoz de cáncer de colon. El cáncer no avisa. Que no te sorprenda, depende de ti. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El ser humano es perfectamente imperfecto, capaz de crear y de olvidar al mismo tiempo. Pero somos muchos los que pensamos que el ser humano es maravilloso. La Comunidad de Madrid destina cada día los esfuerzos de más de 45.000 profesionales que se transforman en amparo, en protección, en cariño. Ojalá nunca lo necesites, pero si ese día llega, estaremos aquí todos para ayudarte. Infórmate en madrid.org o en el teléfono 012. Somos muchos, somos todos. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Como pudiere, diré algunas cosas de las que vi, que bien sé que serán de tanta admiración que no se podrán creer.
Carlos V recibió esta carta con el relato de las maravillas encontradas en Tenochtitlán. Conócelas en la exposición Itinerario de Hernán Cortés. Hasta el 3 de mayo en Arte Canal, junto a Plaza de Castilla. Canal de Isabel II Gestión. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo. Porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
En Navidad, en un trabajillo.
101.3 y 106 FM.
Feliz Navidad.
www.ondamadrid.es.
Un beso a los oyentes de Onda Madrid.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad en Onda Madrid!
¡Sí, sí!
¡Feliz Navidad!
Onda Madrid.
Me encantaría decir eso de Alberto Burguillo, pasa, pasa, que ya estás aquí tranquilamente, pero nada, le hemos pillado en una convención de frikis o no sé dónde está. Alberto Burguillo, muy buenas tardes.
Sí, señor, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Estáis?
Ya me gustaría a mí estar contigo por ahí, pero estas cosas es lo que tienes que hacer, acto de presencia en alguno de los foros donde le invitan.
Sí.
Y para hablar de tecnología, lógicamente.
Ya, ya.
Y ya sabes que nosotros nos apuntamos a un bombardeo, entonces en ese caso aquí estamos, pues hablando de tecnología, pasando un rato entre colegas. colegas, sobre todo rodeado de informáticos, estoy ahora mismo.
Uy, ten cuidado con la cartera, si estás rodeado.
No, no te preocupes, son de confianza, no como tú.
Oye, ¿y entre vosotros qué habláis? ¿De informática o de qué habláis? ¿De mujeres,
pues
de fútbol?
Entre nosotros depende, porque fíjate, tenemos mucha fama de los que fumamos de fumar mucho,
sí.
De tomar mucho café, sí, todos los técnicos. Pero esto es un mito, porque realmente cuando nos echamos un café estamos hablando de temas o proyectos en los que estamos embarcados,
sí.
O de incidencias que tenemos con algún sistema que hay que resolver, las comidas que habla de trabajo.
Claro.
Y normalmente al final acabamos siendo un colectivo un poco cerrado, no corporativista, pero sí cerrado, porque a la gente le aburrimos cuando lo vamos a comer, porque de repente uno habla de tecnología, empezamos a hablar de tecnología, y aburrimos al que tenemos alrededor. Así que, en este caso, bueno, pues realmente somos aburridos, Carlos, ¿para qué nos vamos a engañar?
Nota mental, regalarte un teléfono móvil o una mejor cobertura para el año que viene los Reyes Magos. Esto ya...
Bueno, a mí me gustaría que en el evento donde nos encontramos hubiese mejor cobertura.
Ya.
Ahora con el despliegue de 4G, esperemos que a partir del mes de enero, ya cuando esté más implantada las antenas 4G en nuestra geografía, pues gocemos de mejor cobertura. En este caso, parece, según me decís, que no llegas
del todo bien. Le pedimos disculpas a los oyentes porque, en fin, esto es así. Así que lo que vamos a hacer es darnos así como vidilla. Vamos a darnos prisita. Queríamos hablar de los Doodle de Google. Doodle de Google.
Los Doodle de Google. Sabes que muchos de nuestros oyentes, pues les resulta... incluso a mí, yo utilizo mucho este buscador.
Sí.
Entonces, para mí es muy interesante cuando te ponen un Doodle, y un Doodle es una imagen... pues para celebrar algún acontecimiento, ¿no? Bueno, pues en un momento determinado uno está en la página de Google y me encuentra las letras. Tricolor, pues encuentra una imagen, y una imagen conmemorando, pues no sé, el Día del Orgullo Gay, por ejemplo, ¿no? Pues aparece un arco iris, o en función del año van cambiando el logotipo. Y hay otros eventos a nivel mundial que tienen repercusión y que a la gente le gusta, pues de alguna manera, que sus buscadores estén reflejados.
Sí.
Pero los españoles somos muy nuestros, ¿no? Entonces, nosotros en los últimos 20 años hemos tenido, yo creo que hitos importantes en nuestro país,
sí.
Y que realmente nos han visto recogidos en Doodle. Y hoy leía un artículo muy interesante en El Mundo, al que yo recomiendo a todo el mundo que se dé una vuelta por ahí.
¿En El Mundo?
Sí, a la sección del Navegante, donde hay artículos de tecnología interesantes.
Sí.
Y habla de aquellos Doodle que debían haber estado recogidos en la historia del buscador.
¿Y que no han estado?
Y no han estado. Entonces, bueno, hay muchos, lógicamente, por la década de los 80, con la mujer de los 80,
hombre.
Con un trajecito muy, muy curioso, en las pelucas, esos peinados, Carlos, esos trajes que llevábamos en los años 80.
¿Qué llevabas tú? ¿Qué llevabas? Yo entonces era un chico muy formal en los 80, ¿eh? No estuve metido en nada.
Pues, yo a finales de los 80 ya gastaba algún trajecito, luego ya lo he dejado de llevar, pero en aquella época algún traje...
Con corbatita finita, tremendo. Alberto.
¿Te acuerdas de las solapas anchas de conducción en Miami, no? Pues así.
Y las sombreras.
Claro.
Imperdonable.
Sí, señor. Bueno, pues hay doodles tan graciosos como recordar al gran chiquito de la calzada.
Hombre.
Que en los 90 nos hizo disfrutar.
¡Fistro pecador de la pradera!
Efectivamente.
Hombre, por favor. Señor. Es que no hay derecho. Google se tiene que poner las pilas. Por cierto... que se cumplió, ¿no? Se cumplió al final la historia. Yo no me he fijado hoy. ¿Google News funciona para España o no?
Bueno, realmente funcionar...
funciona.
No sea, claro, funcionar funciona, no se ha cerrado, pero realmente no es interesante la información que aparece, dado que se han dado de baja en la indexación,
sí.
De Google News todos los portales de noticias de nuestro país. Lo cual es una muy mala noticia para todos, porque el argumento que utiliza Google,
sí.
Es la famosa tasa Google... se deriva de la aplicación del LPI del próximo enero,
sí.
Y que ya por aquí pasó el consejero de Google para España, intentó negociar con el gobierno y que no consiguieron resultados fructíferos para todos. Al final, ¿quién sale más perjudicado? Pues yo sinceramente pienso que dos partes. Los internautas en general, porque ven el servicio como pierde valor para ellos.
¿Y los medios?
Por otro lado, lógicamente los medios, porque a mí me gustará ver cómo son los datos de Google Analytics en el día de mañana, cuando cada medio analice las visitas que ha tenido, los usuarios únicos... ¿Y
de dónde venían? Aquellos,
claro, y de dónde venían, y veremos a ver cómo bajan realmente las audiencias que tienen estos diarios digitales. Me parece una muy mala práctica, porque si te das cuenta, en todos los países de nuestro entorno se han llegado a acuerdos. En Alemania se ha mantenido un litigio importante durante el último año,
sí.
Entre Google y el gobierno alemán, y finalmente se han puesto de acuerdo, ¿no? De alguna manera...
En Francia también se llega a un acuerdo.
Claro, en Francia se ha llegado a un acuerdo, muy a la francesa, porque al final han negociado una tasa fija, pero en todo caso, siempre al final ha sido redundando en que al final la información aparece reflejada en Google News y al final todos ganan, ¿no? Porque lo que realmente no tiene perdón, entre comillas, es que en un servicio como el de Google News, diarios españoles no están reflejados.
Bueno,
yo creo que hay tiempo todavía para dar marcha atrás y que finalmente, pues como hicieron en Alemania, los propios medios también tengan la iniciativa una vez que hagan
sus
presupuestos. Sí, Carlos, yo creo que cuando salgan los presupuestos de cara al año que viene y vean el impacto que tenían por publicidad de la visita gerencial de Google.
Yo ayer en el blog ya te lo dije que me parece que son un poquito melones, pero bueno, allá cada cual.
No lo dije
como insulto, que conste que lo dije como tecnológicos, melones tecnológicos.
Y así se te entendió perfectamente, yo creo que todos los oyentes atrapados son inteligentes y te entendieron perfectamente. Yo creo que al final todos decimos lo mismo y es que salimos perdiendo todos.
Pues sí.
Nosotros, lógicamente, los usuarios, pero también los medios. Bueno, ya veremos. Yo espero que todavía haya tiempo por delante para negociar, que nunca es tarde, como se suele decir.
Uh-huh.
Y al igual que en Francia, que en Alemania y que en Bélgica, que también han tenido problemas,
finalmente,
cada uno con una forma, han conseguido que el servicio esté plenamente operativo.
¿Qué es lo que me querías contar de Los Ángeles? Que dice, te tengo que contar algo de Los Ángeles.
Sí, pues que en el City Hall de Los Ángeles se celebran todos los años una feria tecnológica donde se presentan 10 proyectos de startups, de compañías que presentan un proyecto y que realmente ha tenido una repercusión importante. Bueno, pues somos afortunados en nuestro país porque tenemos empresas españolas que desarrollan aplicaciones o servicios y que realmente la comunidad internacional los tiene en cuenta.
Sí, sí.
En concreto estamos hablando de Hall Street, que es una aplicación que solamente está disponible en web y que en los próximos...
Te escuché ayer, ¿eh? Te escuché ayer que entrevistaste al Baranda de...
Correcto, sí, señor.
Y que dijo que próximamente estará en las aplicaciones. Ahora mismo solo está para pantalla grande.
Eso es, las tendremos en aplicaciones. Te veo que no te pierdes atrapado.
Pierdo atrapado nunca ningún lunes, chaval. Esto es así. Bueno, muy interesante, pues muy interesante.
Es un servicio muy interesante el que a través de esta aplicación, que en los próximos días va a estar disponible en las plataformas y en el market de cada una de las aplicaciones para smartphones y que ya está disponible en screen, vais a contener a través de esa aplicación o de...
Está disponible antes de fin de año en todos los sitios donde uno se lo puede bajar para los smartphones. Y para pantalla grande ya hemos dicho, repetimos, que está disponible este Hall Street, ¿no, Alberto?
Correcto. Para pantalla, para un PC, una tablet, un Mac, por no decir PC, que alguno se sienta aludido.
Sí.
Pues a través de web podéis hacer estos servicios y te va a ofrecer toda la oferta relacionada con un viaje, que puede ser de ocio o de negocios, y todos los acontecimientos que se están o que están transcurriendo alrededor de tu ubicación en ese momento, con toda la oferta de ocio, porque muchas veces uno se va viaje a pasar unos días en las Navidades, por ejemplo, y no sabe o no es consciente de que se va a hacer un concierto pues de Bruce Springsteen,
por ejemplo,
donde va a visitar. Y bueno, pues a través de esta aplicación pues le informa de toda la oferta y además le ofrece una comparativa con el resto de portales que hacen ofertas relacionadas para ese servicio concreto, con lo cual también tiene la comparativa en costes que le puede ser servicio.
Pues es muy interesante, ¿eh? Apuntados por ahí lo de Hall Street y que estará muy pronto, muy prontito para los dispositivos móviles.
Y bueno, lo mejor, Carlos, lo mejor, que son españoles, que solo llevan 3 años funcionando y que ha tenido la repercusión que ha tenido, fíjate, y solamente estando presente en screen, ¿eh? Lo cual es una muy buena noticia.
Una muy buena noticia. Pues nada, que te vamos a dejar ya ahí con tu congreso este de informáticos frikis. Dales un beso y un abrazo a todos.
Muy bien.
¿Eh?
A vosotros, a la audiencia de aquí en el playa. Un besote.
Y ya el martes que viene más y ya estaremos en mejor situación seguramente.
Y el lunes nos atrapamos.
Un abrazo, chao.
Bueno,
navegar juntos por la red.
Aquí no hay playa. El antídoto más efectivo contra el veneno del aburrimiento.
Hasta luego, Burguillo, Madre mía. Si le dejamos despedirte, está hasta el año que viene. Pablo Otero, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Es martes, ¿no?
Así es.
Así que los martes, ya sabes que hablamos de ciencia y tecnología.
Por supuesto, y un martes más vamos a estar mirando un poco hacia arriba, hacia el espacio.
El cielo.
Sí, porque, bueno, llevamos una temporada larga hablando de satélites. Empezamos con Rosetta Philae, anunciamos que la semana que viene vamos a hablar sobre el Intasat, según en 40 años, de ese logro de la... tecnología española, pero hoy vamos a hablar de Cubito.
¿Cubito?
Cubito, Cubito.
Sí,
que es un satélite. Es un satélite que están fabricando aquí en Madrid, en la Politécnica. Uh-huh. Y concretamente se está fabricando, pues está a tiro de piedra de aquí, en el campus de Montecancedo, en el centro de operaciones y soporte a usuarios de la Estación Espacial Internacional. Y la directora de este centro es Ana Laverón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Ana, cuéntenos, ¿qué es Cubito?
Bueno, pues Cubito es un satélite de un tamaño muy pequeño, que se llaman CubeSats, que son satélites pues de una, dos, tres o más unidades, y cada unidad es 10 por 10 por 10 centímetros.
Un cubo, sí.
Sí, por eso se llaman así. Y bueno, pues nosotros estamos fabricando un satélite de una constelación de 50, que se va a lanzar en 2016, y que está financiado por la Comisión Europea, por el séptimo programa Marco. Uh-huh. Y la intención de la constelación es estudiar las capas altas de la atmósfera para aprender un poco más sobre ellas, que son las más desconocidas.
Uh-huh. En este caso hablábamos de la termosfera, ¿no?, que tiene bastante importancia con esto de la supervivencia aquí abajo en la corteza terrestre.
Sí, efectivamente, y es la que más está influida por los efectos del sol, de la actividad solar.
50 satélites, esto es un hito, porque además son 50 satélites con forma de cubo, supongo, que son fabricados por diferentes centros universitarios o centros de investigación.
Efectivamente, bueno, no son cubos en nuestro caso porque son satélites al menos de dos unidades, o sea que son con forma de prisma, pero son más alargados, ¿no?, más que un cubo, pero sí, los 50 satélites los fabrican distintos centros de investigación y universidades de todo el mundo, de Europa, Asia, África, América, de todas partes, Australia.
Cuando decimos que está fabricándose, ¿se está ejecutando tal cual la construcción aquí en Montecancedo?
Sí, así es. Estamos ahora mismo en la fase de fabricación y ensayos. Y bueno, pues algunas de las partes las fabricamos nosotros, la mayor parte, y alguna otra pues la hemos obtenido a través del consorcio del séptimo programa Marco, que hemos tenido la suerte de ser elegidos entre los pocos de los 50, pues 6 hemos sido elegidos para volar un hardware específico para control de actitud que proveía el consorcio. Y el resto lo hacemos nosotros, sí.
El que ustedes sean el centro de operaciones y soporte para la Estación Espacial Internacional, eso les da algún tipo de ventaja, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que ya tenemos mucha experiencia, porque llevamos desde el año 2008 y bueno, metidos dentro de las operaciones de la Estación Espacial Internacional, y desde 2011, así pues, haciendo experimentos uno detrás de otro y aprendiendo muchísimo, claro. Y ya estamos muy acostumbrados, además, a utilizar todas las normativas de calidad que aplica la ESA en sus proyectos. Por lo tanto, pues sí, para nosotros debe ser un poco más fácil que para algunas otras universidades que tienen menos experiencia.
Uh-huh. En esto de lanzar satélites hay una parte que es, digamos, la que sube al espacio, pero también hay una que es el sector terrestre, o sea, el seguimiento, el diseño de todas las operaciones que se hacen desde tierra. Y creo que también desde aquí, desde Montecancedo, ustedes tienen capacidad de realizar este trabajo.
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos una estación de tierra con una antena a través de la cual somos capaces de comunicarnos con los satélites, recibir los datos y enviar comandos. Además, vamos a recibir ayuda de otras universidades, una en Perú y otra en México, que también nos van a ayudar para poder bajar la mayor cantidad de datos posible. Y además, pues sí, efectivamente, para poder sacar el máximo partido a cualquier cosa que se ponga en órbita, bien sea en la Estación Espacial Internacional o en algún satélite, pues es necesario tener un buen concepto de operaciones, que le llamamos nosotros, que es pues tener todo previsto hasta el milímetro, que es lo que se va a hacer en cada minuto y en cada segundo.
¿Qué vida útil va a tener, no digo ya Cubitos, sino el resto de los satélites? ¿Son satélites que van a estar orbitando durante mucho tiempo o por su tamaño y por sus características tienen una vida reducida?
Bueno, la vida va a ser bastante reducida, esperamos que sea del orden de 4 meses, será aproximadamente la misma para todos los satélites de la constelación, y la vida es muy reducida porque se están lanzando en una órbita de baja altitud, entonces al estar metidos dentro de la atmósfera, pues sufren la resistencia aerodinámica que poco a poco va frenando los satélites y va haciendo que vayan cayendo. Y esa es la razón por la que precisamente esta zona de la atmósfera es de las menos estudiadas de todas, porque poner un satélite ahí significa que va a estar poco tiempo y por eso pues no se ha hecho hasta ahora y sobre todo tantos satélites como se van a lanzar. Además de estudiar la atmósfera, nosotros también llevamos experimentos propios y pues hemos hecho algunos desarrollos que queremos probar y llevamos también tecnología de alguna empresa española que tienen una tecnología muy muy desarrollada.
O sea que además es una manera, digamos, relativamente, ojo, con todas las salvedades, relativamente sencilla y barata de probar tecnología, componentes y desarrollos, ¿no? Porque esto, meterlo en una carga de pago en un gran lanzamiento, debe ser costosísimo.
Efectivamente, y esa es la razón por la que están proliferando muchísimo los satélites pequeños de este tipo. Pues se hacen en no demasiado tiempo, se lanzan fácilmente porque tienen poca masa, son pequeños y se pueden llevar como piggybacks, les llamamos nosotros, o sea, como satélites que van en lanzamientos de otros satélites más grandes y aprovechan y son lanzados también, con lo cual es mucho más barato y así pues se puede probar tecnología que de otra manera pues sería muy caro. Ahora hay muchísimos lanzamientos de estos satélites. Nosotros en la estación muy a menudo en los últimos 2 años estamos viendo lanzamientos de satélites americanos de estos pequeños CubeSats.
Que además lanzan universidades, que lanzan centros de investigación, incluso que lanzan incluso clubes de radioaficionados, tenemos entendido.
Sí, de todo. Y empresas también. Ahí ahora mismo están lanzando, es como un boom de este tipo de satélites. Lo que se dice es que va a ser los satélites que van a ser precursores de la democratización o del acceso al espacio de mucha más gente.
Bueno, pues iremos viendo este progreso, esa democratización del espacio. Ana Laverón, directora del EUSOC, el Centro de Operaciones y Soporte Usuarios de la Estación Espacial Internacional, aquí en Montecancedo, en Madrid. Muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
El Cubito.
Me encanta el nombre.
Sí, está muy bien. En la radio no suena igual, porque hay que verlo escrito. Es una Q de queso y luego Vito con B. Cubito. Así se llama este nanosatélite.
Así es, en un tamaño aproximadamente el de una caja de zapatos, de unas zapatillas deportivas. Fíjate, caben experimentos, caben tecnología, materiales.
¿En el tamaño de una caja de zapatos?
Sí, sí, vamos a ver 10 centímetros por 10 centímetros, es un cuadrado. Sí, luego tiene unos 26 de largo, es un prisma.
Pues sí, puede ser perfectamente.
Es que, fíjate, todo lo que cabe ahí dentro.
¿Y cuándo se lanza? Que no me he enterado bien.
2016. Desde Brasil.
Desde Brasil.
Sí, sí, sí.
Porque será más barato, ¿no?
Bueno, porque digamos que es un puerto espacial bastante interesante para este tipo de desarrollo. Sí, sí, sí.
Bueno, pues nada, que ahí está. Esta perla que se va a unir al collar de perlas. Que sí. Ese es otro concepto también que está bien, ¿eh? Como están haciendo ahí una constelación de pequeños cubitos.
Así es. Fíjate, es tecnología made in Spain, made in Madrid, podemos decir en este sentido, y vamos, dentro de poco, pues cada uno podrá tener su propio satélite, como esto sigue así.
Bueno, no vayas tan rápido. ¿Tú sí, qué no quieres? ¿Que lancemos un satélite?
Hombre, estuvimos a punto de lanzar un globo, ¿te acuerdas? Con un clic.
Sí.
Después de aquel experimento en el puerto del Pico. Bueno, pues cosas más difíciles que se han propuesto algunos se han conseguido, Carlos.
Bueno, pues nada. Gracias, Pablo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
No tenemos playa, pero todas las tardes nos damos un baño de multitudes.
Señor Antúnez, le recuerdo que no nos dedicamos a la venta de coches. Sin embargo, Usted ha conseguido que casi toda la empresa se compre un Ford. ¡Casi toda! Faltamos unos pocos. Bien, Antúnez, ¿qué nos puede decir para convencernos?
Tienen 2000 y pico coches kilómetro cero con un 30% de descuento que se los tienen que quitar antes de 2015.
Fin de la reunión. ¿A qué hora cierra Ford?
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Hazlo, porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses, serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Carnicería Alicia Tabernero en Majadahonda, carretera de Boadilla 6, local 3, desde Santa María de la Alameda a su casa, la mejor carne de la sierra, control de trazabilidad, calidad y precio, ternera, cordero, cochinillo, jamones y embutidos ibéricos y aceites y vinos de Madrid. Carnicería Alicia Tabernero en Majadahonda, carretera de Boadilla 6, local 3.
Llegan las luces y el ho, 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 los abrazos, la ilusión, llega María, y llega Juan y llega Rosa. Llega Edwin y Manuela y Ramiro. Llega la Navidad. Llegas tú. Gracias a todos los Papá Noeles de Madrid por hacer de nuestro metro lo que es. En Navidad también hay más Madrid en Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¡Uy, qué susto! ¡Uy, qué susto! Nos han pedido que pongamos un poquito de esta música que utilizan los médicos para operar, que nos ha contado Maite. A ver. ¡Hombre, hombre, hombre! Es que se ve de otra manera. Tú plántatelo. Estás en tu trabajo ahora mismo, estás en tu coche y escuchas a los Bee Gees. Te sube la moral, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Cuando uno se crece ya. ¡Ah! Los Bee Gees, los hermanos Jeep. Hay que ver, estaba yo aquí revisando a ver cuántos quedaban vivos. Y ya quedan muy poquitos. Solo Barry está vivo. Maurice, Robin, en fin. Eran británicos, ¿eh? Mucha gente dice que eran australianos. Bueno, emigraron a Australia, pero ellos nacieron en la isla de Man, en el Reino Unido. Y se ganaban la vida cantando por las calles cuando eran pequeñitos y pedían dinero. Los Bee Gees, Stayin' Alive. El que único que puede decir esto de Stayin' Alive, ya lo vuelvo a repetir, es Barry, porque Maurice y Robin ya están en el Edén de los músicos. Maite López.
Hola.
¿Qué tal?
Y ahora que estamos arriba, arriba del todo, arriba. Llego yo. ¿Y sabes qué va a pasar conmigo?
No sé.
Que conmigo llega el apocalipsis.
Now.
Tormenta incluida. Pensabas que no, ¿eh? Pensabas que no, pero sí. Ahí lo tenía yo preparado, los rayos y los truenos. Nos vamos a ir de exposición, nos vamos a ir a conocer fotografías. Llega la tormenta y nosotros vamos a recibirla en la sala de exposiciones del canal de Isabel II. Y no solo vamos a recibir a la tormenta, también vamos a recibir a los ríos desbordados, a los mares embravecidos, a las nubes tóxicas. Todo esto se cuela en las fotografías de Pablo Genovés. La verdad es que es una propuesta muy curiosa la que podemos ver ver desde hoy de este fotógrafo madrileño. La exposición se llama El ruido y la furia. Y en las imágenes vemos, por ejemplo, un museo inundado, una catedral atrapada por los escombros o cómo la marea se va abriendo paso en los salones de un palacio. Son fotos, fotomontajes muy impactantes que mejor que yo va a explicarnos la comisaria de la muestra. Ella se llama Alicia Murría.
Esta exposición reúne piezas de diferentes series y por nuestra parte lo que hemos intentado hacer es un recorrido desde, digamos, unas imágenes que están expresando una especie de gran desastre, y el recorrido va marcando pues ese desastre que luego va amainando y que en la última planta ya deja vernos las consecuencias. De alguna forma es una lectura del presente y de alguna forma también es un cuestionamiento de cómo el ser humano está haciendo las cosas. No especialmente bien en los temas medioambientales, y es algo que a Pablo le interesa mucho remarcar, como la figura humana no aparece nunca en su obra, pero finalmente es protagonista a través de ese maltrato al planeta que estamos ejerciendo sin control ni mesura.
La verdad es que son muy impactantes. Tú te pones frente a una de estas imágenes y dices, ¿es real? ¿No es real? Y no solo las imágenes nos van a llenar de inquietud y de curiosidad, también la escenografía de la sala, porque las luces están muy, muy bajitas, prácticamente cuando entras en la sala del canal está totalmente en penumbra, y hay un pequeño foto remarcando cada una de estas imágenes que, según explicaba el propio artista, pretende contarnos una historia. En total son 38 fotografías, 38 obras fotográficas. Algunas son inéditas, las vamos a ver por primera vez, pero lo realmente novedoso es la incorporación de un vídeo. Un vídeo que está realizado de forma expresa para esta sala.
Intento en el vídeo hablar un poco de la mirada fotográfica con lenguaje vídeo. Es decir, no me voy al lenguaje y a la temática de un vídeo, sino me quedo en una fotografía y lo único que utilizo es una cámara o un ordenador para contarlo en el tiempo, ¿no? Pero sigo siendo fotógrafo en ese vídeo. Entonces hay que verlo un poco así, ¿no? Como una investigación en la mirada de una fotografía.
Definiste el tiempo como una placa de metal, alargada y dúctil. Una placa que puede plegarse y generar un reflejo sobre sí misma. Si evitamos esa placa, dijiste, y todo se retuerce. Varios momentos históricos podrían tener lugar al mismo tiempo.
Y esto que escuchamos forma parte precisamente de ese vídeo inédito que por primera vez vamos a poder ver en Madrid. Y lo vamos a poder ver en la última planta de la Sala del Canal. Y esto es muy simbólico porque precisamente en esta última planta estaba la Sala de Cubas. En esta planta antes había agua inundándolo todo, y ahora precisamente hay arte, hay fotografías. Ya sé yo que no es fácil de explicar, y menos fotografías de este tipo. Y fíjate que no solo yo tenía problemas para describirlo, el propio autor nos confesaba esto.
Siempre ponerle palabras a las imágenes a mí no me gusta mucho, la verdad. Siempre pienso que las imágenes se ven en silencio. Las palabras siempre te llevan a un sitio que no es el que realmente te lleva una mirada a una obra de arte. Amplían muchas veces, y las personas que saben de arte pues lo amplían, pero los artistas, bueno, hay otros que no, pero yo me siento más como un artista que hace imágenes, no que hace palabras.
Pues sí.
Un artista que hace imágenes y no palabras. Sabe lo que hace, pero luego contarlo no es tan fácil. Así se definía Pablo Genovés y nos invitaba a pensar en lo que está ocurriendo con nuestro planeta. Por eso estas fotografías hablan también no solo de los desastres naturales, sino también de la sociedad en la que vivimos.
Lo más obvio es que habla del calentamiento global, de los mares creciendo, los hielos. Esto es lo más obvio, ¿no? Creo. Pero también están hablando, creo que la sensación de destrucción por inundación. Creo que hablan de más cosas que eso, que sería el fin de una manera de entender la cultura, el fin de una manera de entender los libros, el fin de una manera de entender la propia fotografía analógica, el fin de una manera de ver el arte y tenerlo y disfrutarlo. Es decir, que creo que con Internet se cambian todos esos parámetros y se entiende el arte de otra manera diferente a la del objeto en sí. Todas estas reflexiones que están ahí en el tiempo, creo que se simbolizan muy bien con una inundación, ¿sabes? Una inundación sobre objetos encontrados, antiguos, rescatados documentos históricos en sí, ¿no?
Y es que es muy curioso cómo trabaja este fotógrafo madrileño. Mira, primero busca esas fotografías de principios de siglo que retratan las grandes bibliotecas o un teatro, un museo. Algunas las consigue en anticuarios, otras directamente se va al mercado de segunda mano y consigue este tipo de fotos así como muy impactantes, muy decimonónicas, y luego las combina con otras digitales totalmente diferentes. Por ejemplo, un mar embravecido, unas nubes, una tormenta, el humo de un volcán, y las dos las mezcla, las fusiona. Es algo así como una metáfora de este mundo de contrastes propio de esta sociedad complicada en la que vivimos.
Por un lado está el abismo ahí que tenemos permanente de casi eso de destrucción, de fin, de todo esto que es recurrente ahora en muchas películas, en muchos libros, en muchas... es nuestra realidad, y yo quiero que se reflexione sobre eso. Yo no tengo ninguna solución, son todo preguntas en realidad lo que tengo, son preguntas.
No tiene respuestas, tiene muchas preguntas. Preguntas que traducen ese juego precisamente que contaba yo de los contrastes, de los encuentros y de los choques.
Lo caliente con lo frío, lo grande con lo pequeño, lo frágil con lo potente, ¿no? Entonces, hago todo el tiempo ese juego porque los extremos creo que cuando se juntan y pueden ser una cosa o la otra, entras en unas dudas que creo que son muy buenas para encontrarte a ti mismo, ¿no? Es decir, una nube que viene de, estábamos hablando ahora, ¿no? Una nube que viene de un humo de volcán, es decir, que es humo, una nube, que no es el lado romántico de la nube o bonito de la nube, sino que es trama, un humo convertido en nube, es algo que tú estás viendo, no sabes por qué, pero te está intrigando, te está poniendo nervioso, te está anunciando algo que puede ser... algo que a mí me gustaría que te planteases, qué haces tú para eso, que quién eres, qué vas a hacer, yo creo el arte como inicio de cambio, de no sé explicarlo, pero de renovación.
Y si al artista le faltaban las palabras, la comisaria recogía el testigo.
Finalmente, estas imágenes funcionan también como los collages y los fotomontajes vanguardistas. El surrealismo utilizó también estas fricciones de imágenes contradictorias y paradójicas. La historia de la fotografía está ahí porque son imágenes, las de arquitectura, que proceden de viejos álbums, de viejos grabados del comienzo de la fotografía, algunos de ellos, de finales del siglo XIX y comienzos del XX, una etapa absolutamente apasionante, y es el momento en que la fotografía va adquiriendo su propio lenguaje y encontrándose a sí misma en su papel, va abandonando las rémoras pictorialistas. Es decir, que hay todo un compendio de conocimiento que quizá Pablo no expresa o no hace evidente, pero que al analizar estas imágenes tiene una evidente presencia.
Todo lo que hay detrás de esas fotografías que luego nosotros vemos y decimos, qué bonita.
Sí, sí.
Esta no me ha gustado tanto. La verdad
esta
es que
no está tan bien.
Es una exposición muy curiosa, es una exposición de esas que vas a ver y luego te dan charleta con el que tienes al lado. Y se puede hablar de muchas cosas, de fotografía, del cambio climático. Además tenemos tiempo para verla porque está en la sala del canal de Isabel II. Está desde hoy está abierta al público, ayer se presentaba y va a estar hasta el 22 de marzo.
Pues sí, sí.
Es una de estas exposiciones.
Hay tiempo.
Que no podemos perdernos, y además que no nos vamos a quedar sin excusa. Bueno, ya he dicho que es gratis, ¿no? ¿Verdad?
No, no lo has dicho.
Pues ya no tenemos ninguna excusa.
Es gratis.
Y tenemos mucho tiempo desde hoy y hasta el 22 de marzo. Para aquellos que les interese, Pablo Genoves es madrileño y es uno de los artistas españoles que ha alcanzado, bueno, más fama, más proyección internacional. Hay colecciones de él en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Luego colgamos alguna de estas fotografías en el Facebook por si alguien quiere conocer un poco más.
Pues sí.
Y si no, en la sala del canal de Isabel II, desde ya.
En la calle Santa Engracia, 125.
125. Metro de canal.
Sí, para
más
no perderse.
O menos metro de canal.
Gracias, Maite.
Hasta luego.
Luego más. Ahora las noticias y luego volvemos en la segunda hora de Aquí no hay playa.
Aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Carlos Honorato. Tu radio.
Muy buenas tardes, gente. ¿Cómo estamos? 5:04. Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Y nos hemos puesto, en fin, serios y rigurosos y formales y de todo. Me han dicho que viene la policía. Paloma Nolasco.
Buenas tardes. Escuchábamos la sirena y es que debe ser la sirena del vehículo que traía Carlos Fernández Guerra. Sí, porque
¿Quién es este señor?
Es el responsable, el community manager de las redes sociales, en concreto de la cuenta en Twitter de la Policía Nacional, A Policía.
Sí.
Y está aquí para hablarnos de las historias de un éxito.
Sí, que es un libro, ¿no?
Sí, un libro que ha editado en Aguilar y en el que explica, ¿no? Pues el posicionamiento que tiene el cuerpo a la hora de contar y comunicarse con los ciudadanos. Y la verdad es que no tiene desperdicio. Uh-huh. Por ejemplo, mira, la policía detiene a un hombre en Granada que, ebrio, interrumpió una misa, subió al altar, casi desnudo, e insultó a los feligreses.
Madre mía.
Es un tuit un poco antiguo, del año 2012.
Sí, sí, pero tiene muchos más.
Está muy bien, está muy bien. La verdad es que los hay de todo tipo para advertir a la gente que tenga cuidadín, ¿no?
Sí.
Con las cosas que hace, con los sitios donde deja sus pertenencias personales. Es muy curioso, es muy curioso.
Es una forma diferente de comunicarse y han tenido que pasar pues muchas cosas para que la gente se dé cuenta que Twitter es un medio diferente a cualquier otro.
Fíjate, cuando es la Feria de Sevilla, ponen: tu vestido de flamenca monísima, los complementos a juego divinos, pero dejas el móvil y el bolso
y
en las sillas y en las casetas y te piras.
Y así pasa lo que pasa.
Sí.
Bueno, no te vayas muy lejos, que ya viene tu policía, que me han dicho que ni es policía, pero bueno, esto ya se lo preguntamos.
Pero se lleva bien con el cuerpo.
¿Sabes? Me imagino. Tú sabes que hay melones en Villaconejos, ¿no?
Uy, un
hombre,
montón.
Los ajos de Chinchón. Pues Pablo Otero se ha empeñado en traernos más alimentos de la Comunidad de Madrid, para ponernos gordos y cebones, para ponernos estupendos. Antes de las Navidades tendremos también la bolsa y Maite López, que nos llevará por ahí, como siempre, a darnos una vueltecita y gastarnos nada más que 10 euros. Si te quedas, estamos aquí hasta las 6. Hey, ho, let's go.
Hey, ho, let's go. Aquí no hay playa.
Hay gente que se asusta cuando ve un coche de policía. Y un coche de policía no representa ningún peligro. Me refiero al coche solo, ahí, aparcado. O si ya hay gente dentro, ya... A ver cómo lo explico. La policía es un servicio que pagamos nosotros. Están a nuestro servicio, como si contratas a alguien en casa para que limpie. ¿Eh? Pues es un servicio doméstico también la policía. En este caso, claro, la diferencia es que los domesticados somos nosotros. Deténgase. Muévase. Circule. No puede pasar. Es que vivo aquí. Ah, son órdenes de arriba. Tú dices, pero ¿arriba de quién? Si el que vive en el ático soy yo.
No sé yo, pero creo que hemos pinchado la emisora de la policía, Paloma.
Bueno, es que parece que vamos a hablar de la policía, pero no exactamente.
Ya.
No exactamente.
No, estoy oyendo ahí unos avisos, a ver si va a haber alguna emergencia o algo.
Bueno, es un gancho, ¿no?, para hablar de su Twitter. Cada uno se busca la fórmula.
Bueno.
Que medianamente resulta interesante. Por cierto, el más seguido después del Twitter del FBI. Esto es curioso, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, de su evolución, de la evolución del Twitter, queremos charlar un poquito, ¿no?, con Carlos Fernández Guerra, que está aquí con nosotros. Buenas tardes, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Responsable de redes sociales de la Policía Nacional, y él cuenta estas cosas del Twitter en las historias de un éxito que ha publicado recientemente la editorial Aguilar y le preguntábamos hace un momentín, cuando se publicó el libro, 1 millón de seguidores, ahora, bueno, me imagino que son unos cuantos más.
Pues ahora estamos por encima del FBI, somos líderes mundiales, ¿vale? Pero sobre todo lo más importante es que seguimos trabajando por ser útiles a la gente, ilusionados. Bueno, la verdad es que el libro cuenta un poquillo toda la trayectoria, todo lo que hemos, todo lo que nos hemos encontrado, vamos contando historias humanas, ¿no? Historias humanas vinculadas a Twitch, curiosamente, y a la relación interpersonal que con más de 1 millón de tuiteros, 1.250.000, algo más de llevamos ahora mismo.
Ya, lo que pasa es que esto no se ha conseguido de la noche a la mañana, que ha habido un curro desde el año 2009 tremendo, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que sobre todo mucha ilusión y mucho trabajo, pero gracias a la gente, ¿no? Todo lo que han seguido aportando a la gente, que la verdad es que es fantástico. La gente tiene mucho que ver, mucha conexión, mucha capacidad, mucha ilusión, mucha empatía. Y en el fondo, pues nos ha hecho recordar que somos personas, que nos tenemos esa vocación de servir a otras personas.
Ya, lo que pasa que, bueno, cuando vemos @policía, eso no es la institución, lo dejas muy claro en el libro.
Sí, lo tengo muy claro, que además en el fondo la institución es, bueno, yo no tengo la capacidad de representar, me encantaría, pero no soy digno de representar a la institución, ni tan siquiera a los policías, ¿no? Y en cambio sí que es un servicio de concienciación, prevención, comunicación, información de la policía a los ciudadanos y viceversa. Es un canal de comunicación entre policía y ciudadanos en los cuales, pues igual que yo creo ser el, bueno, el transmisor de los mensajes y de la utilidad de la policía, igual que eres, es, pues oye, un agente en la calle, un agente en el Z, un agente en la comisaría y, por supuesto, pues nosotros también a través de las redes sociales.
Porque Carlos Fernández Guerra no es policía.
Soy el único no policía de toda la policía. En la policía está plagado de policías, como yo debe ser, afortunadamente, son todos policías. Y en el gabinete de prensa son 8 policías. Bueno, yo.
Bueno, pero te estarás transformando un poquito, ¿no? Después del tiempo.
Sí, ya, ya al final.
Ya vas pillando. Ya, ya. Te veo ahí con el café, eso es muy de policía, ¿eh?
Sí, hombre, yo ya llevo 9 años trabajando para la policía y es un gran honor. Y claro, quieras que no, se me acaba notando también el, pues al final, la mentalidad de intentar representar, que no lo logro, pero sí al menos decir, oye, hacer un papel, una función, una misión desde la policía. Y luego también, pues entender, yo soy muy fan de la policía. Eso es cierto, que soy muy fan de la policía de siempre.
Bueno, y al final a lo mejor se acaba comportando como tal, porque ha venido, ha dicho, voy a buscar una máquina para tomarme un café, y ha desaparecido. Digo, ya está haciendo una inspección.
No, una requisa,
ocular.
Una
que me encanta eso de inspección ocular.
Sí, son términos que además emplean siempre pues para hacer las notas informativas, para hacer los lógicos escritos policiales, pero yo hablo de forma mucho más directa. Sí. La verdad es que, bueno, el vocabulario tiene poco que ver, pero porque, claro, yo hablo para la gente, para los ciudadanos, y cuanto más jóvenes, mejor.
Claro. Y más cortito, porque claro, inspección ocular no sé cuántas letras tiene, pero ya te ocupa bastante de un tuit.
Yo la verdad es que tengo que dejar a un lado, lo cuento en el libro, el rigor tiene que quedar en un segundo plano, frente al mensaje, frente al contenido, frente a la utilidad. Bueno, es que tenga sentido, en definitiva.
La verdad es que sí que es cierto que los tuits fueron cambiando de tono, ¿no? Al principio eran como más institucionales, la policía ha detenido, ha habido una redada. Y luego, de repente, hay un cambio de tono.
Cambiaron la máquina del café, yo creo.
Sí, la verdad es que mucha gente dice, oye, yo quiero... mucha gente me ha gastado la broma de decir, oye, quiero tomarme lo mismo que tú te has tomado, incautado. Porque todo el mundo dice que estoy en la sala de al lado de las incautaciones. Y cada vez que cada vez que doy un tuit un poco llamativo, todo el mundo, ¿qué? ¿Otra vez lo han incautado, campeón? No, son esas bromas, que la verdad es que se agradecen mucho esas bromas. Y luego también, pues hombre, fuimos cambiando. Al principio era todo rigor, todo cuadrado. Incluso, no te voy a decir que incluso está rudimentario los mensajes, ¿no? Eran notas de prensa. Y ahora hablábamos mucho de nosotros mismos, pero bueno, nos dimos cuenta de que, oye, que estábamos ahí pues para hablar precisamente de lo que le interesa a la gente, lo que quiere la gente, de lo que podemos aportar a la gente. Y no solamente hablar de nosotros mismos, que también yo creo que es fantástico. A todo el mundo, los que somos fans de la policía, pensamos que hay mucho contenido policial interesante, pero también hay mucho más inevitable, además no podemos olvidarlo, que es decir, oye, la seguridad y las personas. ¿Qué podemos aportar? Hablar de lo que interesa a la gente. Yo creo que luego, con un tono especial, pues como habla la gente en la calle también, ¿no?
Y porque lo dices en el libro, que vosotros no seguís a nadie, pero no dejáis a nadie tirado. Es decir, aquel que manda un tuit a la policía es respondido de alguna manera.
Efectivamente. Nosotros, además, según la... siempre que podemos aportar algo con nuestra respuesta, le respondemos. Hay muchas veces que nos dicen, no sigues a nadie. Y digo, bueno, pero es que atendemos a todos. Yo no entiendo a aquellos que siguen supuestamente a 3.000 personas y no interactúa con nadie. Ya. Nosotros recibimos 3.000 menciones diarias.
Eso es.
No, 3.000 menciones diarias que tenemos que ver, que luego en el fondo pues atendemos 100 o 200, nada más. Pero ¿qué ocurre? Que el resto son irrelevantes, nuestra respuesta no aportaría nada. Para todo lo demás, pues oye, vemos, la verdad es que es fantástico porque nos envían contenido súper útil, fraudes, timos, alertas, preguntas, que nos van dando ideas muy útiles. Escuchar lo que en otros sitios dicen, escuchar al cliente, escuchar a la audiencia, es muy, muy útil para nosotros.
Porque vosotros recibís el tuit, ¿y cuál es el proceso que se pone en marcha?
Pues por un lado vemos todo el tuit, la gente nos envía @policía, no sé qué, y puede enviarnos un vacile, una broma, lo que sea, y primero vemos el tuit, ¿podemos hacer algo? ¿Nos aporta algo? Nos envían igual, pues hoy una charla de la policía en el colegio. Nos envían sobre todo información útil, ¿no? Pues sobre un fraude, sobre un timo. O a veces información que le decimos, oye, envía la mejor antidroga @policía.es, ¿no? Porque es una información confidencial y mucho mejor que borra el tuit y envíaselo a antidroga @policía.es, que es información sobre narcotráfico. Lo analizamos y luego, pues oye, vemos si podemos hacer algo. Si nos ponemos en contacto con otras unidades de la Policía Nacional, y si nos ponemos en contacto con ellos, pues ya entonces decimos, oye, podemos resultar, pues, ¿qué podemos aportar? Es cierto, ¿os puede servir a vosotros de investigación? Nosotros podemos aportar algo exacto, alguna información sobre lo que nos está preguntando él, ¿no? Ahora ya más o menos no sabemos muchas respuestas, pero luego si llega alguna pregunta muy difícil, pues también tiramos de unidades, ¿no? Decir, oye, ¿esto cuál es? ¿La respuesta acertada es?
Sí, sí.
Y ya nos la soplan, ¿no? Ya, pues, bien desde la unidad de investigación tecnológica, bien desde estupefacientes, desde participación ciudadana, desde un montón de unidades nos van soplando las respuestas.
Es como nosotros, cuando sí, nos llaman por teléfono, que tenemos aquí un sarao en medio de la calle y en fin, y ahí se desata la noticia.
Efectivamente.
Es un feedback, desde luego, que va funcionando. Y luego los tweets, ¿no? Que el tono varía mucho en función de las horas.
Sí, por supuesto. Es que tú imagínate que nosotros bromeamos por la mañana o por la tarde. Si soltamos una broma de estas brutas por la mañana, la gente dice, oye, qué bien lo pasáis, pero qué poco trabajáis. Estoy trabajando o estudiando, ¿vale? Y en cambio, por la noche, tú imagínate que estás viendo a la gente, pues, bueno, escuchando la radio o simplemente está viendo la tele y está viendo un programa de salto, baile, cocina, no sé qué. Nosotros le decimos, pues, la Dirección General de la Policía ha hecho, y dicen, ¿y a mí qué? Y además me dicen, oye, tío, que te has confundido de hora, ¿no? Entonces, en el fondo, pues, tienes que adaptarte absolutamente a lo que piensa, a lo que quiere ver la gente. A mí me encantaría decirle, oye, que somos muy guays por la noche y mi director es muy guay, pero al final dicen, oye, no, háblame de lo que me interesa a mí, en el tono en que me interesa a mí, en lo que yo espero, en lo que encaja en esta hora, en lo que encaja en cuanto a utilidad. Y si me adapto, pues oye, me lo compran, si no, nada.
Y luego hay gente que se mosquea, ¿eh? Con ese tono un poco, ¿no?
Bueno, pero es que es imposible gustar a todos, es imposible.
¿Ves?
Y siempre al final dices, bueno, pues en la policía me dicen, oye, eres la policía, alguno, ¿vale? Alguno, es inevitable.
Sí.
Pero si alguno me lo dice y luego también hay algún usuario que también dice, oye, parece que hablas para un niño de 15 años. Digo, es que hablo para un niño de 15 años, acuérdate.
Y de 16, y de 17, y de 18.
Efectivamente, digo, principalmente mucha gente me dice, oye, pareces un niño de 16 años. Digo, eso es lo que pretendo, parecer hablar a un niño de 16 años para hablar con gente de ese tono, ¿no? Pero luego también tenemos cuestiones, pues hombre, muy brutas también a veces, porque somos los típicos aguafiestas, ¿no? Sí. Todo el mundo ve, ¡ay, qué buen rollo! ¿Qué pasa? Digo, a ver, que te va a llegar, te va a pisar el toro, que va a llegar luego el tío para con las rebajas. Pero porque estamos acostumbrados a ese tipo de fraudes, a ser el, oye, disfruta lo que te dé la gana, pero a ver qué va a pasar aquí. Que no te regalan lo de los duros a 4 pesetas, oye, nadie da duro por peseta, todo ese tipo que nos decían nuestros padres, pues sigue siendo exactamente igual, pero vía internet se multiplica, ¿no? Lo contamos muchas veces en el libro, de decir, oye, cuidado pues con este tipo de fraudes, con este tipo de riesgos,
sí,
porque si no te vas a encontrar en ese tipo de problemas y es muy importante poder avisar, ¿no? Y yo creo que nosotros debemos poner especial énfasis en ser útiles a la gente, en prevención, en conciliación, en utilidad, en definitiva.
Sigue todavía lo del nigeriano, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más viejas de la
pero
red, ¿no?
Todas. Es que además hay todo tipo de variantes. El que de repente las novias rusas que ahora son también nigerianas.
Sí, sí.
Te llegan por todos lados. O sea, es que es todo tipo de fraudes que tú dices, oye, es increíble la gente y de repente te dicen, ¿estás enfadado conmigo? Y tú diciendo, pero si es un número de alta tarificación. Todo tipo de trucos, que te tocan 27 millones de euros antes de, oye, ¿qué es que quiero? Estoy a punto de morir, pero he pensado que tú eres idóneo para heredar. Y yo digo, pero es que encima Bueno, hay otro timo mucho más gracioso, que ahora, bueno, mucho más gracioso, desgraciadamente, en España, o sea, vamos, está un poco inglés, que te llaman desde, bueno, pues desde Asia.
¿Lo de Microsoft?
Sí. Ah, sí. Te llaman y te dicen, oye, que soy de Windows, que tienes un ordenador y que te metas, que te, bueno, te lo voy a arreglar y luego te voy a cobrar, ¿no? Primero te lo arreglo, te lo bloquean y luego te lo... Y ya te dicen, ahora, te lo, para desbloqueártelo, paga, ¿no? Pero lo más gracioso de todo es que, claro, en España deben estar desesperados porque nadie les atiende. Hablan de inglés, entonces dicen, oye, te has confundido, campeón, déjalo en paz. Y luego hay gente muy cachata que nos dice, oye, que yo tengo Mac, que lo siento mucho, que yo tengo una Apple y que no tengo Windows, y que me están dando el coñazo. Y yo, bueno, pues...
No, pero bromas aparte, que no caigáis en este tipo de cosas. No,
hay tantas y tantos bulos. Es nuestra gran utilidad, al final es, por un lado, alertar de bulos, de fraudes, de timos y de riesgos. De riesgos que, bueno, en el fondo va evolucionando tanto la sociedad que nos vemos abocados a ir cambiando absolutamente nuestros consejos. Hace 5 años hablábamos de cuidado con la webcam. Hoy en día ni webcam ni leches. Ahora hoy en día con el WhatsApp y el móvil y ya está, ¿no? Sí. Y al final tenemos que alertar y explicárselo sobre todo a los padres de, oye, que tu hijo es un descerebrado, que, bueno, somos todos muy descerebrados y que hay que explicarle a tu hijo en los líos en los que se puede meter. Se puede meter en líos muy serios, pues, oye, con la webcam, con el WhatsApp, y que sin querer, hoy en día un móvil es un aparato tan útil, que si no tienes un poquito de cuidado, es como un gran coche deportivo. Fantástico si lo usas bien. Como lo uses mal, es muy peligroso.
Sí, la verdad es que hay veces que tenemos la sensación que vivimos en dos mundos, ¿no? En un mundo real y en otro digital. Y que lo que es delito en el mundo real no lo es en el mundo digital.
Y lo es.
Y es muy curioso porque vas por la calle y te paran. Oye, perdone, le voy a hacer una entrevista. Y cuando te piden el número de teléfono te quedas así mirando como diciendo, pero bueno, está atentando contra mi intimidad. Mira, yo mi dirección no se lo doy. Y sin embargo...
Luego, vía internet es increíble. Yo siempre me río mucho porque además todo el mundo, ojo, que Facebook te quiere sacar tus datos. Y tú, pues, si estás contando tu vida tú, prenda, y lo tienes totalmente abierto.
Y me voy de vacaciones, no, el día 20 y tal, pero a tal hora.
Además, me parece una ambición absoluta de privacidad, no sé qué. Y, pero capullo, si es que lo has contado todo, a todo el mundo, y te has dejado sin contar, y no te indignas, y dices, ¿cómo lo ha podido saber?
Sí.
Y mucha gente, además, ¿cómo puede saber Google tan listo lo que yo quiero? O el mail, digo... Casual no es la publicidad. Hay que explicarle ese tipo de cosas de, oye...
Las cookies.
Efectivamente. ¿Cómo explicas todo eso a la gente que dice, me están espiando? Y dices, ¿qué te están espiando? Claro que te están espiando, pero las cookies, hombre, peliculero, ¿sabes? La gente es... En fin. En el fondo es una forma, un reto de formación, lo contamos en el libro, que es la formación, la concienciación y la prevención a través de las redes sociales, pero en un lenguaje muy distinto.
Claro.
Porque tú imagínate que nosotros dijéramos, la Dirección General de la Policía le quiere alertar, tarará, tarará.
Ese era un tuit, la Dirección General de la
Entonces,
Policía
claro,
le quiere alertar.
Y al final tenemos que pensar sobre todo, además, en que, oye, el que si cae al final un señor de 45 años, es culpa ya más suya,
sí.
Pero un señor de, bueno, un chaval de 15 años, es culpa más decir, oye, hagamos nuestra parte de prevención.
Sí.
Todo lo que podamos de alertarle, explicarle, prevenirle, es decir, desconfía. Y sobre todo porque son la gente que se pasan de listos. Gente que ve un móvil de repente súper mega guay y dice, 150 euros, es que lo pago ya. Y dice, sí, lo vas a pagar ya, pero no te va a llegar nunca. ¿No? O el alquiler, explicarle los fraudes más comunes a la gente y decir, oye, que no, que es que ese alquiler que te están diciendo que envíes 500 euros para que él te envíe las llaves, que no te van a llegar las llaves, obviamente, ¿no? Y ese tipo de cosas es tan difícil explicar a la gente de, por favor, deja de pensar con el wishful thinking, es decir, con el me ha tocado, qué chollazo, que no, tío, no, que es un timo, es un fraude y que desconfíes. La desconfianza racional, ¿no? En el fondo decimos, oye, si desconfías racionalmente en la calle, ¿por qué no lo haces online? Y fíjate que yo siempre digo, internet es fantástico, pero
lo es.
Con prevención, concienciación y un poquito de racionalidad y desconfianza.
Ya, la verdad es que hay muchos timos, muchos bulos. Uno muy curioso también que cuentas en el libro sobre esa sanción, supuesta sanción, ¿no?, que llegaba de la policía porque el personal se había descargado vídeos porno.
Era tremendo. Eso es tremendo además porque encima todo el mundo de repente llamaban a la comisaría, oiga, que mi marido, pero no lo va a volver a hacer.
Y, no lo va a volver a hacer.
Y nunca veía, y nunca he visto niños. Y nunca he visto niños. Entonces hay que explicar. Le pasaba mal a la mujer. El marido no se atrevía a llamar. Decía, a ver, señora, ¿qué es un fraude? ¿Ha pagado? Sí, pues tienen que denunciar. Es tremendo, tremendo. Eso es, bueno, llamamos ingeniería social, ¿no? Sí. Y en el libro explicamos todo ese tipo de fraudes por un lado, pero luego también bulos que vuelan a una velocidad tremenda.
Sí,
es increíble a través del WhatsApp. Yo siempre digo, habría que dinamitar. Los grupos de padres habría que dinamitarlos enteros, porque son infernales. Los...
Silenciarlos un año, esa primera medida.
No, 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 no. Directamente dinamitarlos, porque luego al final es increíble. Cada padre tiene un... Por cada hijo tiene tres grupos. Uno es el de la clase, otro el de la actividad extraescolar y otro el del vecindario. Entonces al final dices, oye, mínimo tres.
Sí.
Y empiezan a decir, ojo, 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 que me ha llegado este información importantísima. Mentira, por supuesto. Que te van a estafar 2.000 euros por una llamada. Mentira. Es mentira. Y luego nos preguntan muchas veces, el llamero. Ayer contamos otra vez el del llavero. El llavero que te rastrea y que te van a robar. Y que te lo regalan. Y sí, no te van a regalar llavero. No tiene un rastreador de esto, está raro. Deja de ver películas. Y es que al final tú dices, pues son de películas que hace mucho daño. Steven Seagal.
El llavero existe, pero que el llavero uno lo compra y sirve para lo que uno quiere.
Ya, es que luego al final la gente ve tantas películas que dice, atención, que yo soy de la CIA. Digo, no, la CIA es la CIA y tú no eres la CIA. Y a la CIA no le interesa y si te quieren robar será más sencillo. Vale, ya de esa imaginación que vuela, que es tremendo, ¿no? Y luego también, pues hombre, los bulos de... Cuidado, que van a llamar a tu puerta y te van a vender colonia, te van a echar y te vas a quedar desmayado, te roban. Sí. Y todo el mundo, por Dios...
Las marcas también que dejan para...
Sí, es tan bonito. Al final te dices, oye, es increíble cómo puedes tener tanta imaginación y mucha gente nos dice, ¿para qué?
Tiempo libre, Carlos. Hay gente que tiene mucho tiempo libre.
Imaginación. Nosotros en el libro contamos muchos de ellos, ¿sabes? En el libro es, oye, que no, que a ver cómo contamos, pero las historias de un éxito son las historias humanas, divertidas, anécdotas y consejos que al final decimos, oye, cuidado, que yo creo que sirve a todo el mundo, pero también esto va evolucionando tan, tan rápido que tenemos que estar nosotros muy, muy orientados a la gente, decir, ¿qué podemos ayudarles, qué podemos contarles? Porque luego a todos nos vive, a todos nos acaba pasando, ¿no?
Claro.
Bueno, son también muchas las campañas, ahora llegan las Navidades, me imagino que a través del canal de YouTube se volverá a poner algún vídeo, ¿no?, que alerte sobre estas cuestiones.
Estamos trabajando en ello, sí. Nuestra gente, además, que bueno, yo siempre soy un poquillo el más descerebrado, pero luego están ellos que son los que dan más garantía. Y entonces ellos son los que ya están trabajando, sé que mis compañeros de prensa están trabajando en algún vídeo.
Ya.
Y luego también en consejos, porque son consejos muy importantes, ¿no? Que la gente dice, oye, es increíble que todo el mundo indignados, vamos a Sol y, por Dios, hay mucha gente en Sol. Y miras a todos cabreos como, ¿por qué venís donde yo? Y, ¿sabes? O de repente estás en el atasco 20 minutos porque quieres ir en coche. Y todo
al
mundo,
centro.
Y todo el mundo, ¿por qué carajo todo el mundo viene en el coche? Y tú,
pues
y
igual,
dices
tú.
Igual lo dices tú, campeón. No, pues exactamente lo mismo, ¿no? Es el pegarnos absolutamente a la actualidad. Y en Navidades hay muchas necesidades de seguridad, hay mucha actividad, pero también hay recordatorios de seguridad fundamentales.
Bueno, pues estaremos pendientes de ese vídeo. De momento vamos a escuchar uno que, por ejemplo, es reciente y que tiene que ver con ese Día Internacional contra la Violencia de Género.
Y Rapunzel se quedó encerrada en la torre y nunca más pudo escapar. Y el lobo se comió a Caperucita y fue feliz para siempre.
La Bella Durmiente jamás despertó de su profundo sueño. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Policía Nacional, dígame.
No dejes que tu vida acabe mal. Te mereces un final feliz. Denúncialo.
¿En el 016?
Bueno, el 091 si es emergencia por la noche, desgraciadamente.
Ahí estamos.
En actividad, ahí estamos nosotros, pero para que te hagas una idea, es de los... hay dos únicos temas en los cuales no hay ningún guiño, ninguna broma. No se nos ocurre, nos pone los pelos de punta. Y es el decir, oye, denuncia la violencia de género, es uno de ellos, y otro es la pornografía infantil. Sí. Son dos temas en los que no hay guiño ninguno y simplemente se nos pide, por favor, denuncia y denuncia. Si eres víctima de la violencia de género, ven a denunciar. Te estamos esperando en comisaría. Si ves pornografía infantil, denúncialo de forma privada a la Policía Nacional. Son dos temas, los dos únicos temas en los cuales no tenemos ningún guiño, ninguna cosa más que decir, oye, ven o no lo permitas, ¿no? Yo creo que es el gran reto de las sociedades occidentales actuales, el lograr parar esa lacra de la violencia de género. Y nosotros siempre decimos, oye, por favor, tú en tu entorno, no solo eres víctima, sino si conoces a alguna víctima, necesitamos que denuncies para que podamos actuar.
La verdad es que es increíble, ¿no?, el abanico de temas
Sí, sí.
Objetivo
este,
de...
este es muy serio, este desgraciadamente... Uh-huh. Y fijaros que luego soy... Bueno, nosotros solemos bromear o hacer guiños con todos. Uh-huh. Y este desgraciadamente, pues nada. Y solamente, eso sí, nos moviliza mucho a nosotros y a la gente. Que la gente es fantástica. La gente... Gran parte de este proyecto, no lo olvidemos, el 90% de este proyecto es la gente. Si no estuviera la gente, sería absurdo. Y nos aportan contenido, nos aportan, nos dicen, oye, queremos más. Y todo el mundo dice, oye, contra la violencia de género, estamos toda la gente metidos absolutamente en este proyecto.
Bueno, no es exactamente violencia de género, pero ha habido algunos casos que han sido tremendos, ¿no? De acoso a través de sí. Twitter. Y comentas el caso de Bahache, sí. de Pelayo Juan, Gil.
De, y, no, y, efectivamente, y luego también de Juanma Castaño. Bueno, hay sí. muchos de esos. De esos, ya, pero en el fondo, ¿ves? Eso me lo tomo como bastante más sentido del humor, sí. ¿vale? Y filosofía, porque luego en el fondo siempre decimos, oye, damos el... Yo siempre hablo de la trilogía, ¿no? El trípode fundamental, que es decir, oye, si te viene un pesado, ignórale, pasa y ya está, ¿vale? En redes sociales. Por otro lado, si te viene un cansino, bloquéale y, sí. y otra cosa, mariposa, ¿no? Y por otro lado, si hay delito, aporta detalles oportunos y a comenzar a denunciar. Y ya verás cómo se acaban esas tonterías, ¿no? Es fundamental, si yo siempre digo, oye, pues este tipo de casos de acoso, pocas veces, bueno, oye, si no se sabe tomar las medidas a tiempo, pues se acaban convirtiendo en un problema, ¿no? Mm. Pero todo lo demás, bueno, tú sí. ves, es en el día a día la realidad. Y de hecho, ahora el gran reto que tenemos es unas plataformas que pueden, mal utilizadas, pueden ser un ejemplo de acoso o de mal uso, que es el WhatsApp. El WhatsApp, sí. a nuestra red social... Pues bien por acción, bien por omisión, con los chavales, con acoso escolar, es una de nuestras grandes batallas también, decir, oye, el acoso escolar, el buen uso de las redes sociales, el respeto, delitos contra la intimidad, sí. y debemos explicárselo a los chavales y no tan chavales, los no tan chavales también.
Sí, sí, que tienen que caer en eso.
Sí.
Los no tan chavales antes que los chavales.
Sí, sí, porque luego, bueno, pues con el fútbol hemos visto que hay casos, bueno, pues sí. Que la gente de repente dice, oye, que somos... Yo soy aficionado al fútbol, pero que nos tenemos que acordar que son 11 tíos en calzoncillos y que no nos va la vida en ello.
No.
Y que además, aunque nos fuera la vida, el respeto, ¿sabes? Todo vale.
Por
con
supuesto.
El respeto todo vale. La pasión y el respeto son 100% compatibles.
Bueno, Carlos, que dentro de nada tendremos ya segundo libro, porque ya este ya se te está quedando un
sí,
poquito.
La verdad es que es maravilloso. Bueno, en este libro, que sepáis que la gente se va a divertir. El que lo compre se va a entretener, se va a divertir. Contamos no solamente historias muy divertidas, historias humanas, fantásticas, sino también luego pues tweets y demás. Y una historia de en la cual pues mucha gente conoce el Twitter, y si no lo sigues, @policía, tienes que seguirlo. Pero @policía, las historias de un éxito, contamos no solamente esas historias, esos consejos, sino también pretendemos que la gente se entretenga bueno, con esta nueva comunicación, con estos nuevos canales que todo el mundo habla.
Pues gracias por estar aquí y ya te esperamos a la próxima.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
¿Qué? ¿Que viene el patrulla ya por él?
Sí.
Que no te vas en taxi, que te vas en el patrulla, dicen.
Genial, mucho. Oye, me siento en casa, 100%.
Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta mañana, Paloma.
Chao.
Gracias.
Soy el terror de las autopistas. Si pasa con tu coche por mi vera, te cojo la matrícula. Yo pongo una multa en 10 segundos, el récord todavía lo tengo en 9.
Aquí no hay playa, ni falta que nos hace.
Hazlo, porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses, serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El ser humano es perfectamente imperfecto, capaz de crear y de olvidar al mismo tiempo. Pero somos muchos los que pensamos que el ser humano es maravilloso. La Comunidad de Madrid destina cada día los esfuerzos de más de 45.000 profesionales que se transforman en amparo, en protección, en cariño. Ojalá nunca lo necesites, pero si ese día llega, estaremos aquí todos para ayudarte. Infórmate en madrid.org o en el teléfono 012. Somos muchos, somos todos. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Navidad en un trabajillo.
101.3 y 106 FM.
Feliz Navidad.
www.ondamadrid.es.
Un beso a los oyentes de Onda Madrid.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad en Onda Madrid!
¡Feliz Navidad!
¡Onda Madrid!
We are one.
Y es que estamos ya con la Navidad encima, esto es así. En 8 días, Nochebuena, así que estamos ya prácticamente en Navidad. Y no hacemos otra cosa en Navidad, no, andar no, pero comer, madre mía. Pablo Otero, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Comer, comemos, como campeones.
Menos mal, que están las suegras para
sí.
eso.
Sí, y los alimentos de Madrid, que hay muchos y variados, ¿no?
Claro, claro, y es que hoy, esta tarde, en vez de un paseo por Madrid...
Primero hay que comer algo.
Vamos a zamparnos Madrid, sí, sí, sí. Conocéis el queso de Campo Real, conocéis aceitunas de Campo Real, melones de Villaconejos, pero ¿y los pelos de la Iruela? ¿Qué pasa?
Pues no sé.
No. No, claro, no. No. Los judiones de la Sierra Norte...
Pues son poco conocidos.
¿Y la carne de buey de Colmenar de Arroyo?
Pues no lo había oído, ¿no?
Pues sí, todo eso existe y muchas cosas más. Están aquí, son de Madrid, se pueden comer, se pueden probar. De hecho, es una industria maravillosa y genial que tiene su peso en la economía regional. Y está con nosotros el presidente que agrupa a los industriales de la alimentación aquí en Madrid, Ricardo Oteros. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Presidente de ASEACAM. Es así, ¿no?
Así es. La Asociación de Industrias de Alimentación de la Comunidad de Madrid.
Ricardo, enumerábamos un montón de cosas que la gente conoce y un montón de cosas que la gente no conoce que se pueden comer aquí en Madrid, que Madrid produce, que Madrid cultiva, que Madrid transforma y ofrece. Y lo cierto es que parece mentira, tan pequeñitos los madrileños, una comunidad tan pequeñita, pero la cantidad de cosas que hacemos.
Pues sí, a pesar de que somos una comunidad pequeña en, digamos, en espacio, pues una comunidad muy grande en consumidores, somos una comunidad grande porque somos la quinta en el ranking de industria alimentaria dentro de España. Tenemos una industria formada por 1.400 empresas que transforman productos de primera calidad, generan 18.000 empleos directos, que facturan 4.000 millones al año. Es una industria muy desconocida, porque sí, conocemos nuestros productos, como no, que son fantásticos, nuestros productos del terruño, como son los vinos, los aceites, los quesos, pero desconocemos de que en los lineales y en los restaurantes donde vamos a comer nos dan carnes transformadas, cocidas, fantásticas, todo tipo de encurtidos. Bueno, no hay ni un solo producto de quinta gama, hasta sushi tenemos elaborado en la Comunidad de Madrid, que es fantástico.
Ricardo, ¿cuánta pelea hay en su asociación, entiéndame bien, y entre los productores por conseguir que sean los productos de Madrid los que estén los primeros en los lineales de los supermercados?
La pelea es porque la gente los identifique, ¿no? Porque muchas veces quizás hemos visto históricamente que la gente pues los productos de tal sitio, y la gente pues tiene como una ubicación. Pero cuando nosotros empezamos a promocionar ya un poco más potentemente los alimentos de Madrid, que la gente dice, pero es que es Madrid, pero que hay tal cosa en Madrid, pero que este producto es de Madrid. Y, hombre, nos parecía muy interesante dar a conocer, la Comunidad de Madrid también ha hecho un esfuerzo a la hora de decir, oye, que ustedes sepan que Madrid tiene una cárnica potentísima, una industria de panadería y bollería potentísima, una industria láctea potentísima, y con marcas que seguro que la gente no identifica con Madrid, que es un poco de las cosas que queremos pues ir poniéndole remedio a través de una marca reconocida que diga, no, pues un producto de proximidad, es un producto que se hace aquí en nuestra comunidad, que la gente lo reconozca.
Yo, por ejemplo, y bueno, sin que sirva de precedente, desayuno por las mañanas en un bar y me ponen magdalenas Codan, y yo no sabía que Codan era de Madrid.
Hombre, Codan es de Madrid, es una de nuestras potentes industrias, además, que comemos de Madrid, que exporta un montón, es una industria exportadora que genera un montón de trabajo, además es una de nuestras buenas industrias de Madrid y de ASEACAM, por cierto.
20 años, por cierto, que se cumplen ahora del inicio de su actividad, del nacimiento de ASEACAM. Empezaron siendo pues unas cuantas industrias, unas lácteas, otras de transformación de quesos, de cárnicas, tal, y ahora... ¿Cuántos son?
Bueno, ahora mismo en ASEACAM somos 80 empresas que representamos pues un poco a todos los sectores. Están las principales bodegas de Madrid, están los principales lácteos, cárnicos, pues hay cafés, hay chocolates, hay quinta generación, productos cocinados, hay vermut, o sea, yo no sé qué producto... Bueno, tenemos... industrias que transforman pescado, por ejemplo, Antonio y Ricardo y otras y grandes empresas de transformación de pescado. Y la gente dice, pescado claro. De Madrid, del Manzanares. No, perdona. Hay empresas que tienen cientos de trabajadores que hacen marcas de reconocido prestigio a nivel nacional y que generan valor. No hay que quedarse con nosotros a lo mejor no tenemos millones de cerdos, pero tenemos los mejores jamones cocidos de toda España, con reconocimiento nacional. Es decir, ese es el tipo de mensaje que hay que mandar a la gente. Diga, usted puede tomarse un vino fantástico de nuestras tres subzonas de vinos de Madrid, sí, pero se lo puede estar tomando con un jamón cocido inyectado en arteria de una calidad excepcional, con unas aceitunas que también son producidas aquí, y después tomarse un café, que la materia prima viene de cualquier país latinoamericano, pero que es tostado por una de las industrias tostadoras madrileñas, acompañado con un chocolate, después tomarse un sushi que es manufacturado por industrias muy potentes, industrias que, como decía, pues dan 18.000 empleos directos, es decir, o sea, una industria potente en Madrid de transformación alimentaria.
Ricardo, que nos ha citado el café, ya esta hora va apeteciendo. ¿Es cierto que el mejor café del mundo es de Móstoles?
Hombre, está mal porque yo estoy ahora representando todas mis industrias y estás hablando del café que hacemos en Móstoles.
Ah, no, yo pregunto, yo pregunto. Sin ánimo,
bueno, yo creo que en Móstoles hay un café extraordinario, eso te lo puedo asegurar. Doy fe de ello y además respondo de ello.
Vamos a dejarlo ahí. Sí. Además, queremos acercarnos al tema de la alimentación en Madrid porque dicen que si consumes producto de proximidad, aparte de, añadir algo a la riqueza de tu entorno inmediato, reduces los impactos, ¿no? Aquello de los transportes, las transformaciones, o sea, que comiendo lo que tenemos aquí, también ayudamos a la gente de aquí.
Sí, sí, ahora yo creo que es muy interesante hablar de la huella del CO2 y la verdad es que tener a los distribuidores cercanos, pues ahorra muchísimas emisiones, porque muchas veces uno dice, bueno, ¿cuál es el mayor impacto que tiene un producto? Pues muchas veces es los camiones que lo transportan de un sitio a otro. También Madrid tiene unas exigencias en calidad muy altas. Muchas veces nos quejamos de que competimos con productos que vienen de otras zonas que tienen menos exigencias en calidad, pero eso es una garantía para el consumidor. Y también la cercanía pues nos ayuda a tener más conocimiento de lo que es las necesidades del cliente, ¿no? Porque nosotros vivimos en esa misma sociedad. Entonces, cuando tú llevas un producto a un restaurante, el restaurante dice, oye, que me gusta tal cosa. Entonces, bueno, tenerlo cerca nos ayuda. Además, tenemos un mercado fantástico de 6 millones de personas que están muy concentradas en la ciudad de Madrid y sus ciudades limítrofes, con lo cual la cercanía yo creo que tiene suma mucho, ¿no? Y por eso estamos un poco pues contribuyendo junto con la comunidad a que se haya una marca M de producto certificado, producto de cercanía, de producto de Madrid, ¿no?
¿Esto del M cuándo va a empezar a ser una realidad? ¿Es ya una realidad? ¿Empiezan a aparecer ya etiquetas en los productos?
Pues el otro día estuvimos en la primera presentación del primer producto de una industria láctea de Madrid, muy importante, que está en Fuente del Saz, que hizo su primera tirada de productos. Yo creo que ya hay me contaban en la consejería que hay ya muchas solicitudes de label y yo creo que durante el año 2015 va a ser una realidad, esperamos, ¿no? Llevamos 6 años luchando por este tema, porque simplemente se dé un reconocimiento a todos esos productos que la gente no relaciona con el entorno, simplemente con que nos relacionen con el entorno ya nos damos por satisfechos.
Sí, que para algunos va a ser una sorpresa coger una tarrina de algo y ver que ahí está estampada esa M y decir, caray, pero si esto se hace aquí, si esto es de aquí.
Sí, por ejemplo, yo el otro día probé un yogur griego hecho en Fuente del Saz, fantástico, con una M de elaborado en Madrid, claro que sí.
Esto es increíble. Por cierto, una última cosa, el tema de los alimentos ecológicos, aquí también estamos pegando fuerte, ¿no?
Sí, están creciendo a un ritmo fantástico y yo creo que sí, que hay que todos esos nichos de café, de productos de mayor calidad, tanto los vinos de Madrid que tienen cada vez más prestigio, más reconocimiento, junto con los alimentos ecológicos y los alimentos de cercanía, la verdad es que van evolucionando muy bien, pero vamos, los productos ecológicos en concreto crecen vertiginosamente.
Ricardo, mala hora está la de la merienda para hablar con usted, ¿eh?
Pues sí.
No, buenísima, buenísima, porque así podéis disfrutar de una merienda con productos madrileños fantásticos.
Nos lo ha puesto, difícil. Ricardo Teros, presidente de ASEACAM, la asociación que agrupa las industrias alimentarias de Madrid. Muchas gracias y mucha suerte.
Bueno, gracias a vosotros y espero que disfrutéis de unas felices navidades vuestros oyentes y vosotros. Un abrazo.
Muchas gracias. Pues mira, le vamos a poner a Onda Madrid la M también, porque
venga,
es de Madrid.
Venga, fenómeno, claro que sí.
Un abrazo, Ricardo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias, Pablo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos.
vamos a la bolsa. Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Y hoy...
A ver.
¿Qué me vas a contar?
¿Qué vas a decir? Yo hoy te puedo contar mucho y te diría que yo estoy hoy por dimitir.
¿Estás por dimitir?
Por dimitir.
No.
O sea,
espérate.
Creo que en mi vida he visto una jornada tan loca como la de hoy.
Vamos a ver.
Así lo digo, ¿eh?
¿Cómo ha empezado la cosa? Mal.
Bien, mal. No hemos empezado mal. Hemos empezado rebotando un poquito.
Rebotando.
Pero ha durado,
¿no?
Ese rebote, ha durado nada.
Por
30
cierto,
minutos escasos.
Que lo que diste ayer era la cifra, ¿no? Estaba bien.
El dato, sí.
Porque es que hay que contarlo. Ayer ya, para colmo de colmos, se nos cayó el sistema informático ahí en la bolsa.
Si se nos llega a caer hoy, no te cuento lo que hacemos. Hoy aquí tiene que venir alguna ambulancia a buscarnos a los corresponsales de bolsa.
O sea, que ha empezado la cosa bien, con un rebote.
Sí,
y mínimo, luego, ¿qué
pero
ha
durado nada. Y a partir de ahí hemos empezado a caer,
pim, pam,
pero con ganas.
Sí.
Hemos llegado a tocar un mínimo, anótalo,
¿sí?,
de 9.661 puntos.
Pero madre mía.
O sea, no es que hayamos perdido los 10.000, los 9.900.
Hemos perdido hasta la joya de la abuela.
9.700. Todo esto motivado, ¿por qué? Principalmente por el tema de Rusia y el petróleo, lo que ya comentábamos ayer.
Sí.
Tenemos un petróleo cayendo prácticamente en caída libre, que ha perdido casi un 50% de su valor en lo que va de año, y eso provoca dos temores. Por un lado, las cuentas rusas. Los rusos habían calculado que el petróleo iba a estar cerca de $90.
Ya.
Por lo tanto, ellos han calculado sus presupuestos con un barril a 90. Y las empresas, pues tres cuartos de lo mismo. Yo sé que voy a vender tanto en función del precio del petróleo, como el precio del petróleo lo pongo aquí.
Uh-huh.
Este año voy a vender tanto. Me puedo endeudar hasta tal punto. Puedo pedir tantos créditos. Si no vendo a ese precio que yo había fijado, no voy a poder pagar mis créditos. Por lo tanto, estoy abocado a la bancarrota. Eso ha provocado el pánico en el resto de Europa, el temor, el miedo, y eso ha provocado esa caída a 9.661 puntos. Ayudado por dos empresas españolas muy fuertes, que de hecho son dos de las tres únicas que han cerrado en negativo, que es Telefónica y Repsol. Repsol,
sí,
porque al final ha lanzado la oferta por Talisman Energy, una oferta que, asumiendo la deuda, se eleva prácticamente a 10.500 millones de euros, y que el mercado, pues evidentemente, es un desembolso muy grande.
Pues no le ha gustado.
Y lo ha acabado castigando con una caída del 0,35. Y la otra, Telefónica, que cuando se las hacía muy felices en Reino Unido, viéndose ya como accionista de British Telecom, pues han llegado los británicos y han dicho que no les interesa O2 y que van a mantener conversaciones exclusivas con la filial de Orange y de Deutsche Telekom, es decir, la competidora. Por lo tanto, pues ha salido así. Al final, British Telecom no va a comprar O2, que es la filial de Telefónica en el Reino Unido, y por lo tanto,
claro,
pues ha quedado...
Quien ha quedado desairada, de alguna manera, es Telefónica.
Y es la empresa más castigada en el día de hoy, con una caída del 0,66.
Bueno.
Todo eso nos plantea un panorama por la mañana, que es lo que ha llevado al IBEX a marcar 9.660, con una volatilidad que yo rara vez había visto en el mercado. Porque tan pronto estaba bajando un 2,
pam,
como tan pronto caíamos solo un 0,10, o incluso nos poníamos un poquito en verde.
Sí.
La cuestión es que a las 4 de la tarde, reunión de urgencia del Banco Central Ruso,
sí,
también reunión a varias bandas entre Banco Ruso y Ministerio de Economía y Gobierno Ruso, o sea, negociaciones, bueno, de entrada ya medidas desesperadas para intentar frenar la caída del rublo, que está en caída libre. Directamente el Banco Central Ruso ha subido los tipos de interés de un 10% a un 17%.
¿Qué dices, que a cuánto está el tipo de interés?
Al 17%.
Oh, como para pedir una hipoteca.
Pedir una hipoteca. O tenerla. El problema es tenerla y que te revisen ahora. Hoy algún ruso se ha acordado de la madre de Putin y de toda su familia. Pero bueno, la cuestión es que incluso se ha llegado a rumorear que iba a haber medidas en pos de evitar la fuga de capitales de Rusia, porque la verdad que es que el rublo está desplomado. Está en mínimos históricos, pero con el dólar, con el euro, con absolutamente todas las monedas, nuevamente fruto del precio del petróleo. ¿Qué ha ocurrido al final? Bueno, pues que el Banco Central Ruso no ha llegado a ser tan radical en las medidas, aunque bueno, todavía están reunidos.
Mm.
Vete tú a saber lo que ocurre de aquí a que acabe la reunión.
Y son rusos.
Son rusos y tendrán alguna botella de vodka. Y luego, perdonen, es una...
Sí, hombre, es una broma. Es una
broma sin mala malicia.
Sí, 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 sí. Y bueno, que al final...
Y lo que ha ocurrido es que el petróleo ha empezado a subir, de valer a la una de la tarde el petróleo Brent un mínimo de $58.58, ahora cuesta cerca de 61, y a medida que subía el petróleo...
¡Alegría!
Pues el mercado ha subido. ¿Sabes con cuánto hemos cerrado, que al final no lo hemos dado?
¿Subida de 1,8 puede ser?
Efectivamente, 1,80, 10.081 puntos... Es decir, estamos hablando que desde el máximo, porque además ha sido prácticamente el máximo de la jornada, ha marcado 10.095, pero entre el nivel mínimo de cierre y el nivel de cierre y el nivel mínimo marcado en el día, a ver, que estoy metiendo aquí los datos en la calculadora, 420 puntos de diferencia.
Tranquilamente. Una locura,
no,
Pablo, de verdad, que no vas a ganar para marcapasos cuando seas mayor.
Y eso que no te he contado de la subasta, pero bueno, esa yo creo ya no la podemos ahorrar.
Ya lo dejamos.
Es que la subasta al final hoy ha sido una anécdota.
Una anécdota, sí.
Ha ido bien, ha ido bien. Se ha adjudicado lo que se buscaba. Así que, bueno, penúltima subasta del año.
Pues nada, que menos mal que pronto ya llegan las vacaciones de Navidad, que si no, este año no lo cuentas, ¿eh?
No, en serio, jornadas, sobre todo jornadas como esta con tales, es que
sí.
Por la mañana la volatilidad que ha habido y ahora por la tarde, que de golpe y porrazo, se gire 180 grados y acabe ganando el 1,80, casi rozando ahí los 10.100 y porque no ha durado la jornada media hora más, pero es que en Italia han llegado a cerrado con una subida del 3,25.
Madre mía.
En Alemania 2,45, en Francia 2,12. A nosotros que nos hubieran dado media hora más de sesión y cerramos en 10.300.
Bueno, pues nada, volveremos mañana a ver si es tan divertido como hoy.
Probablemente con Rusia,
cualquiera sabe.
Con Rusia el petróleo y el rublo tendremos muy
bien. Ahí está. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Aquí no hay playa. El antídoto más efectivo contra el veneno del aburrimiento.
Si tienes entre 50 y 69 años, pregunta a tu médico de familia o enfermera por el programa de detección precoz de cáncer de colon. El cáncer no avisa. Que no te sorprenda, depende de ti. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hazlo, porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses, serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas por teléfono. Es el lugar de moda para celebrar tu despedida. Juan Bravo 66. Different Restaurant.
101.3 y 106 FM.
Y vamos a comer a lo de Beto que nos hizo guacamole. Carne con frijoles.
Tú también con comida, Maite. Madre mía.
Y no solo con comida,
esto es un
sino
complot.
Con buena comida. Después de lo que nos contó Pablo.
Tengo un flotador ya que ni el muñeco Michelin.
Esos buenos productos que da la tierra, que da Madrid. ¿A esta hora a ti qué te apetece? Pues cerrar el chiringuito, así.
Algo calentito.
Bajar la persiana, irnos a dar una vuelta por Madrid, a tomarnos algo,
sí,
a pinchar un poquito,
hombre,
si tenemos hambre.
Sí.
Pues mira, lo vamos a hacer tú y yo. Y además, mientras lo hacemos, es algo que nos cuesta poco trabajo a ti y a mí,
sí,
animarnos a tomar unas cañitas por Madrid, pues además vamos a estar contribuyendo a hacer el mundo un poquito mejor.
¿Ah, sí? ¿Cómo?
Es un plan perfecto. Pues vamos a colaborar con Acción contra el Hambre. Ya verás qué fácil. Esta mañana se presentaba la primera edición de Tapas Solidarias de Madrid y allí, como padrino de excepción, estaba el chef Juan Pozuelo. Así que nadie mejor que él para contarnos los detalles, aclararnos dudas y seguro que ponernos también los dientes largos. Juan, buenas tardes.
Hola, Maite, buenas tardes. Tengo que decirte lo primero, que estamos a 16 de diciembre, ya está preocupado por el peso, le queda largo recorrido, ¿eh?
¿A que sí?
Pues ya verás.
Si ahora no hay que preocuparse, ahora lo
que
hay que hacer es
disfrutar. Hay que preocuparse. No hay que llevarlo a la locura, pero hay que preocuparse.
Pero si
hay que ocuparse en comer bien.
Si nosotros vamos de tapas, y eso es muy chiquitito, eso no engorda, ¿verdad?
No engorda,
¿una
nada.
Tapita?
No. Si no se controla y va con cierta mesura, lo puede disfrutar cada día.
Bueno, vosotros habéis empezado ya esta mañana, ¿no? Durante la presentación había tapitas saladas, tapitas dulces.
Sí, bueno, en realidad se presentaban... más que las tapas, la iniciativa, ¿no? Uh-huh. Que es un poco como a través de algo tan maravilloso como es disfrutar de la gastronomía en madrileña, podemos además ayudar a que personas que habitualmente no tienen opción a poder comer lo puedan hacer y que además sirva como motor de inclusión en la sociedad a través de la formación de los cursos que la Fundación Tomillo está realizando. Con lo cual lo que se presentaba era esto y evidentemente el marco era un enclave maravilloso de Madrid, como es el Mercado de San Antón, uh-huh. y a través de una herramienta como la gastronomía, tanto en su formato dulce como salado, como bien has dicho.
Voy a decir yo, porque con cada tapa solidaria que nosotros consumamos, que disfrutemos, bueno, pues 50 céntimos va a esos proyectos que nos contaba Juan contra la desnutrición infantil de Acción contra el Hambre, y también a esos programas de formación hostelera de la Fundación Tomillo, bueno, pues para la capacitación laboral de aquellas personas que están en peligro de exclusión social. Y voy a contar yo que también esta es la primera edición en Madrid y que en Barcelona ya llevan un par de ediciones y se les da muy bien, y esto es por el pique, no vaya a ser que ahora los de Barcelona sean más solidarios que los de Madrid o les guste comer mejor, que eso no puede ser, ¿no?
No, yo creo que la gastronomía es un buen vínculo de unión, de limar diferencias, de romper esas barreras, y también culturales, por supuesto, pero además en este caso yo creo que es una ayuda que se hace sin ser muy consciente en términos de esfuerzo. Es decir, mientras vamos recorriendo las calles de Madrid y vamos disfrutando de estas tapas maravillosas, estamos ayudando casi sin darnos cuenta. Y no hay ayuda pequeña. Y cuando, uh-huh. cuando se trata de hacer que la vida de los que nos rodean sea un poco más fácil, cualquier ayuda pequeña se convierte en algo muy grande.
Uh-huh. Y esto de las rutas, de las tapas, por ejemplo, ya estamos muy acostumbrados. Es cuestión de probarlas, de degustarlas y luego de elegir. Y también en la página web de Tapas Solidarias, madrid.org, vamos a poder, bueno, pues puntuar nuestra tapa, la que nos guste más, porque hay un montón, ¿no? Hay casi 100.
No, hay más de 100.
Hay más de 100, ya.
Pero además esto tiene como dos vertientes. Por un lado es contar que existe una iniciativa y que todos los madrileños pueden acudir, los madrileños y todas las personas que nos visitan durante todas estas fiestas y estos próximos uh-huh. meses en Madrid. Pero además es una iniciativa a la que se pueden seguir adhiriendo establecimientos en Madrid, porque se puede seguir colaborando hasta el 15 de enero, se pueden adherir, con lo cual estos 107 se pueden convertir en muchos más, que es importante y es necesario.
O sea, que si yo tengo un restaurante y tengo una tapa de esta para chuparse los dedos, bueno, pues me puedo apuntar, ¿no? Y 50 centimitos van a...
Así es.
Van a estos, bueno, pues a estas iniciativas. Y ahí con la vuelta de las Navidades, a la vuelta de la esquina, Juan, yo no sé, yo soy bastante manazas en esto de la cocina. Y en esto de poner unas tapitas, yo no sé si ya aprovechando que estamos hablando contigo, ¿eh? Si tú nos puedes dar algún consejito para quedar bien.
¿Para alguna tapa?
Sí, sí, para alguna tapa, por ejemplo.
Sí, pues mira, una de las frases típicas, yo creo, de las Navidades son los mariscos. Uh-huh. Y al final el marisco se convierte en algo que pones encima de una mesa, unas gambas cocidas, unos langostinos cocidos, que pueden ser más o menos ricos, pero pueden quedar un poco insulsos, ¿no? Yo os propongo hacer dos alternativas. O bien un concepto de salpicón, es decir, con el marisco cocido, un poquito de cebolla, un poquito de tomate, un poquito de pimiento y los mariscos que deseemos, un poquito de langostino, un poquito de gambo, un poquito de mejillón, un poquito de calamar. O hacer la versión un poco más atrevida, que puede ser un ceviche, es decir, hacer estos ingredientes un poquito más crudos o ligeramente salteados y macerados, además de con estas verduras, estas cebollas, este tomate, ese pimiento, con un poquito de lima y un poquito, unas gotitas de aceite de oliva. Uh-huh. Y es una manera de que cuando lleguen nuestros amigos, invitados, familiares a casa, no tengamos que estar pendientes y que ese entrante ya esté preparado en la mesa. Así que esa versión de salpicón tradicional, pero con un toque un poco más latinoamericano, un uh-huh. poco más sudamericano, un poco más cruzando el charco, ¿no? Y dándoles uh-huh. ese toque un poquito más caribeño.
Estoy pensando yo que la primera opción, si tenemos mucha familia, porque ya sabes que nos cunde más, sí, ¿no? Hacer un salpico. Y la segunda, claro, si queremos quedar estupendamente y tenemos a la suegra en casa, por ejemplo, ¿no? Pues lo del ceviche, para quedar
bueno,
bien.
Bueno, ahí tienes que estar muy segura de que a tu suegra le gusta el ceviche.
O no, sino... para que no vuelva, hombre.
Esa es la otra opción.
Pero Juan, tú no decías que esto de la gastronomía unía. Al final, ¿no? Da igual que nos guste o que no nos guste la tapa, lo importante también es
comentarlo, sí,
toda la conversación, ¿no? Que se junta alrededor de la gastronomía. Juan, tenemos tiempo, ¿no? Porque estas tapas solidarias arrancan ya o han arrancado
arrancaron ayer. Hoy y durante los próximos meses hasta marzo va a haber posibilidad de ir colaborando y además iremos haciendo diferentes acciones para hacer un poco de ruido, pero sobre todo porque hay detrás muchísima gente trabajando con muchísimo cariño, con muchísimo esfuerzo, con muchísima ilusión. Y al final, pues se trata de lograr que más personas lo pasen mejor o un poco menos mal. Además, esta mañana comentábamos, cuando lees o descubres datos tan devastadores como que en el mundo hay suficiente comida para que nadie muriese de hambre al día y sin embargo se hace, pues estas cosas deberían hacernos por lo menos dedicar 5 o 10 minutos al día a reflexionar acerca de la cantidad de cosas que podemos hacer prácticamente sin ser conscientes, o sea, sin que nos costaran esfuerzo, y es mirar un poco a nuestro alrededor.
Porque nosotros lo vamos a disfrutar doblemente, primero disfrutando de la gastronomía y luego sabiendo que ese dinero va a ser empleado para una buena causa. Me imagino que en las Navidades a ti te pillamos en el Vaca Nostra, que tenéis curro por delante, ¿no?
Pues mira, Amar recién abierto después del incidente que sufrimos en primavera y estamos pues lanzados a tope, llenando y con mucho trabajo, pero es tremendamente gratificante ver cómo la gente disfruta alrededor de una mesa, porque los ves relajarse, los ves disfrutar, olvidarse durante unas medias horas, unas horas de sus problemas diarios y poder compartir y colaborar a que eso ocurra. Nos hace doblemente felices.
Bueno, yo voy a intentar lo del ceviche, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Esta vez me voy a arriesgar.
Pero ha sido culpa de Juan, ¿eh? Se lo dices a tu suegra.
Y luego, si me sale bien, también digo que ha sido culpa de Juan. Juan Pozuelo, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Felices fiestas.
Felices Venga, fiestas.
Igual.
Un besito muy
Hasta
fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues sí, hay que preocuparse, Maite, por comer bien, estoy de acuerdo.
Por comer bien, y si comes bien, engordas muchísimo menos.
Pero hay que comer poco, hay que comer bien, pero poco.
Pero el marisco, ya sabes que poquito va a haber en casa.
No, hay que tener la misma disciplina que tenemos para otras cosas para comer.
Bueno, yo te lo dejo a ti, lo de la disciplina
ceviche,
te lo dejo a ti.
Vas a ver qué éxito va a tener.
Voy a quedar, ya verás tú.
Sí, sí, sí. Tapa solidaria, ¿eh?
Tapa solidaria. Así se llama también la página web, tapasolidariamadrid.org. Y si en Madrid ya llevan, si en Barcelona ya llevan dos ediciones,
vamos,
en Madrid vamos,
hay que ganar.
Chicos, a salir a disfrutar de Madrid a través de estas tapas solidarias.
Gracias, Maite.
Adiós.
Mañana volvemos a partir de las 4 de la tarde. Ahora ya se nos ha acabado el tiempo. Pediríamos un suplemento de minutos, pero no. Venga, vaya mañana a las 4 volvemos. Hasta mañana.